Recuerda, los jueves en Onda Paz, de 6 a 8, tarde de tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.
Tarde de tertulia con Paco Lobato.
Bienvenidos a una nueva edición del programa Coloquio Tarde de Tertulia. Gracias por vuestra fiel sintonía cada tarde de los jueves aquí en esta emisora Onda Paz y en otras como Radio Gospel, también Voz de Vida Radio. Saludos a todos desde aquí, desde estos estudios en Barcelona. Queremos compartir una vez más acerca de un tema específicamente. Hoy va a ser quizá diferente a lo que es habitual en este programa, pues no vamos a tener de entrada a nuestros contertulios habituales, sino tendremos a un invitado especial. Vamos a tener una entrevista en concreto con un cantante llamado David Garrido, que nos va a presentar su último trabajo musical, ese CD que se titula Volverás. Y luego sí, en la segunda parte del programa tendremos también oportunidad de tratar nuestra crónica de la actualidad, como es habitual, con nuestros amigos y contertulios habituales, a partir ya, digo, de la segunda parte del programa, en la cual estaremos compartiendo con ellos. Hoy, 26 de abril del año 2012, para aquellos que nos sintonizan en directo, pues tal día como hoy, un 26 de abril, pero del año 1564, nace William Shakespeare en Stratford-on-Avon. Era el tercero de 8 hijos de un curtidor. Un 26 de abril de 1860 se firma el Tratado de Tetuán, o de Badras, entre España y Marruecos, que pone fin a la Guerra de África en 1859. España amplió su territorio y consiguió ciertas ventajas e indemnizaciones, pero el país siguió sumido en una grave crisis económica que agravaría inmediatamente la Guerra de Cuba. También un 26 de abril, pero del año 1865, John Wilkes Booth, asesino de Lincoln, muere de un balazo al resistirse a su arresto en una granja cerca de Bowling Green, en Estados Unidos, donde había sido sitiado. El 26 de abril de 1942 tuvo lugar la peor catástrofe minera de la historia en Hongkaiko Colliery, en China, donde fallecieron 1.572 personas. Y una última tragedia también, muy conocida, más cercana a todos nosotros, el 26 de abril de 1986, aconteció la catástrofe nuclear de Chernóbil, a 130 kilómetros al norte de Kiev, causada por un escape de gas en la central que tenía que haber sido puesta fuera de servicio. Una grave nube radioactiva contaminará a los países europeos limítrofes. En Chernóbil murieron 31 personas y 135.000 fueron evacuadas. Hechos, curiosidades, datos, cifras de la historia de un día tal como hoy. Y vamos ya a dar comienzo a nuestra tertulia, a nuestra entrevista, mejor dicho, con David Garrido, porque tenemos aquí con nosotros en el estudio de Onda Paz a David. Buenas tardes, David.
Muy buenas tardes, Paco.
Gracias por acompañarnos. Es tu segunda entrevista en este programa. Recuerdo que allá por el año, más o menos, año 2006...
Por ahí, sí.
Que presentamos tu primer CD. Ahora hablaremos un poquito más adelante acerca de aquel primer trabajo, brevemente. Pero bueno, nos gustaría de que te dieras a conocer un poco a los oyentes. Eres
Un hombre.
Un hombre, un varón, padre de familia numerosa.
Sí, sí, sí.
Iba ahí, es que quería entrar ahí en el tema. Sí, sí. Preséntate un poquito así a la audiencia.
Bueno, soy David, tengo casi 40 años. En mayo cumplo 40 años. Y bueno, pues me casé hace, creo que fueron 18 años, va a ser este año. Y nada, tenemos 3 niños.
¿3 y medio?
Sí, porque mi mujer Montse está de 39 semanas de la cuarta, vamos. O sea que si en algún momento desaparezco es porque me ha llamado. Está dando a luz.
Muy bien. ¿De oficio tasador?
Sí, sí, sí. Hice la carrera de arquitectura técnica. Uh-huh. Y bueno, fui por varios sitios, algún despacho que otro, y al final pues llevo como unos 14 o 15 años trabajando en una sociedad de tasación, haciendo tasaciones.
Muy bien.
Ahora no es una buena época para esto, pero bueno, el Señor nos va sacando y seguimos teniendo un poco de trabajo. Y a eso me dedico. Bueno.
Es decir, eres un hombre normal y corriente, tienes su oficio, tienes su familia, pero tienes también a Jesús en tu corazón, quizás. Sí. Es un matiz importante.
Sobre todo, bueno, es lo más importante.
¿Cómo conociste a Jesús?
Bueno, yo nací en una familia cristiana, mis abuelos ya eran cristianos, y bueno, fui desde pequeño a la iglesia. Sin embargo, no fue hasta la adolescencia donde yo di el paso de entregar mi vida al Señor completamente. Uh-huh. Era cristiano...
Nominal,
uh-huh. Sí, religioso, no hipócrita. Uh-huh. Pero bueno, siempre... el ser cristiano es una cosa personal, no es una cosa de familia. Así que tuve pues la ayuda de mis padres que me enseñaron, me educaron, me cuidaron, me protegieron, uh-huh. en la presencia del Señor, ¿no? Pero yo uh-huh. tuve que tomar la decisión de sí o no dedicar mi vida a Dios. Eso uh-huh. fue como a los 11 años, 12 años, uh-huh. tuve un avivamiento a los 14, 15, que ya me puse serio.
En plena adolescencia.
Sí, sí. Sí, a partir de los 15 años he estado sirviendo al Señor en lo que he podido y bueno, sí. Ahí estoy todavía.
Háblanos precisamente de esa faceta de tu vida, de tu vida ministerial, que has estado haciendo en todos estos años, desde que te comprometiste con el Señor.
Sí, bueno, pues en principio ayudaba a mi padre en el tiempo de alabanza en la iglesia donde nos reuníamos, en Tarrasa. Uh-huh. Tocaba la guitarra, cantaba. Y hace como, va a ser este año, 21 años, estuvimos en la fundación de la iglesia donde asisto ahora, la iglesia Esmirna, uh-huh. con Antonio Ruiz y María Matarí, mis pastores. Uh-huh. Y desde el momento que empezamos, pues estuve en el Ministerio de la Alabanza y la Adoración.
También con los jóvenes, si no me equivoco.
También sí, he estado, pues, desde que nos casamos, Montse y yo, pues hemos estado con los jóvenes. Primero en casa, luego en la iglesia, llevando el grupo de Muy jóvenes
bien.
En la iglesia.
Muy bien. ¿Y lo de cantar y demás te viene de familia? ¿Tu padre también tenía afición
sí,
por la música?
Sí, 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 sí. Mi padre ya toca el laúd, toca la guitarra, toca el acordeón, siempre le ha gustado mucho. Y entonces, pues, eso uh-huh. quieras que no te motiva, ¿no? Uh-huh. Tengo familia también, que es música y tal, uh-huh. Y eso me fue llevando hacia este mundillo.
Lo uno lleva a lo otro.
Sí.
¿Te consideras, David, un cantante, más bien un cantante, un salmista o un artista con H?
¿Artista con H qué? No sé qué me considero, la verdad es que la adoración para mí es la vida, ¿no? O sea, no es simplemente cantar. Entonces yo vivo, intento vivir todos los días adorando al Señor. Cantar es una parte de eso, ¿no? Uh-huh. Sé que el Señor me ha dado don para esto. Me es fácil y además me gusta, ¿no? Y entonces, bueno, cuando el Señor te da algún talento, pues lo tienes que poner ahí en marcha, ¿no? Pero a mí no me defino más como cantante, salmista, es una cosa un poco rara, no sé. Uh-huh. Y artista con H, ya te digo, no sé qué.
Los artistas, la verdad que eso viene, muchas veces a los cantantes cristianos se les denomina artistas, entre comillas.
Sí.
Porque cantar es un arte, entre comillas,
sí.
digo. Pero muchas veces, bueno, a veces uno sube demasiado alto, ¿no?
Sí,
y
sí.
se pone la H de hartar, del verbo hartar, ¿no?
Pues sí, yo esto de cantar lo hago para el Señor y bueno, y ahí estoy. Yo siempre digo que lo que soy sobre todo es padre y a partir de ahí pues voy haciendo lo que puedo.
Muy bien. Tú compones muchas de tus canciones, ¿verdad, David?
Todas las compongo yo.
Ah, muy bien, muy bien.
Yo creo que Dios me inspira a lo largo de mi vida. Pues bueno, pues he compuesto canciones sobre todo para la iglesia. Uh-huh. Y últimamente, pues para este CD hubo la oportunidad y el Señor abrió puertas para grabarlo y entonces compuse algunas para el uh-huh. CD. La mitad de este último CD son compuestas especialmente para el CD. Uh-huh. No son tanto de iglesia, pero sí todas las que canto en los CDs son compuestas por mí.
Uh-huh. Canciones todas que tienen estilos diversos, ¿verdad?
Sí, porque realmente no tengo un estilo muy fijado y entonces al ser para el tiempo, al avance y adoración de la iglesia... Uh-huh. Pues tienes que tener en cuenta la audiencia también, y entonces un poco de todo, ¿no?
Muy bien.
Hombre,
muy bien.
Heavy no, pero sí, un poco de todo para tener todo el abanico, ¿no?
Muy bien. Cuando en la Biblia, ya antes ya de introducirnos en los trabajos musicales concretamente, pero me gustaría ya como cristiano y también como siervo del Señor que eres, cuando en la Biblia leemos acerca de cantar, ya pensamos rápidamente en el libro de los Salmos, uh-huh. Y vemos que los salmos son poesía y también son cánticos.
Sí.
¿Qué relación hay entre un poeta, un cantante? ¿Qué tiene que ver la poesía con la canción?
Mucho, porque... A ver, cada uno compone como puede, ¿no? Pero el ritmo, de alguna manera, te marca mucho en lo que tú tienes que decir, ¿no? O sea, la poesía tiene una cadencia, tiene un metraje, uh-huh. igual que la música. Entonces, la música es poesía... con música, ¿no? La poesía la puedes hablar, ¿no? Uh-huh. Pero al cantar una canción, pues claro, tiene que ser poesía. Hay canciones más poéticas que otras, pero en el sentido, en las palabras, en todo eso, ¿no? Pero sí que en la métrica y en todo eso tienes que tener en cuenta. Uh-huh. No puedes hacer una canción pasando de la métrica, uh-huh. ni incluso de las rimas, aunque hay canciones que no riman por ningún sitio, ¿no? Y bueno, se cantan y ya está, ¿no? Pero yo, por ejemplo, sí que lo tengo en cuenta, ¿no? Que que sea algo poético. Me gusta.
Bien, porque yo digo que David tiene alma de poeta. Eso me sale, me sale a mí porque realmente las canciones que compone son muy... Vamos, tocan el corazón. Gracias. Y llegan adentro.
Gloria a Dios.
Bien, pues vamos a hablar de antecedentes. El que vamos a presentar es el segundo de tus trabajos.
Sí.
Como hemos dicho, allá por el año 2006. Por entonces tenía dos hijos. Recuerdo que en la entrevista tenía dos hijos. Y aquel trabajo llamado Quiero Ser, digamos, fue el motivo de nuestra entrevista. ¿Qué acogida tuvo aquel primer trabajo? ¿Cómo fue esa primera experiencia que tú tuviste componiendo?
Bueno, fue una cosa de Dios. Ya te conté en aquel día que yo no tenía intención resuelta de grabarlo. Fue, creo que el Señor me fue empujando a hacerlo, ¿no? Y al final lo grabamos y el Señor pues abrió las puertas para que fuera de ayuda a las misiones. Yo hasta hoy no he tenido un llamado de dedicarme a esto, ni de grabar, ni de ir por iglesias o por conciertos o por campañas o por la calle cantando, ¿no? Siempre me he dedicado al ministerio que hoy por hoy creo que el Señor me ha mostrado que son los jóvenes y la música de la iglesia, ¿no? Sin embargo, claro, si no sales a cantar por ahí, pues normalmente no vendes. Yo no sabía qué hacer porque sentía el llamado del Señor, pero no quería ir por ahí. Entonces la gente me decía, es que no grabes porque para guardarlo en el armario de tu casa no vale la pena. Sin embargo, el Señor tenía otros planes diferentes, ¿no? Y bueno, del primer CD, yo quería hacer 200 copias, por H o por B, se hicieron 1,000, y al mes siguiente tuvimos que pedir 500 más, porque no nos hacían falta, ¿no?
Qué bueno.
Entonces se distribuyó por los comités de misiones, de asambleas de Dios, y así se vendió, sin tener que hacer conciertos, y se vendieron pues como 1,000 copias o así, entre que las regalé y tal, que fueron otras 500 las que se perdieron. Más o menos 1,000 copias sí que vendimos, ¿no? Y es bastante, sobre todo sin dedicarme a ello, ¿no? Fue el Señor el que lo prepara todo.
Sin tener detrás un gran marketing y tener detrás...
Claro, porque hoy en día cuesta mucho la gente del mundo ya grabar y vender... Los cristianos aún más, y un cristianito como yo, que no lo conoce ni su madre, ¿no? Casi, pues aún más difícil.
Y ahora con otro enemigo que tenemos, que es la piratería, ¿no?
También, bueno, lo mío no piratean mucho, pero tampoco es muy famoso. Estoy tranquilo.
Bueno, realmente aquí la clave está en el propósito de ambas grabaciones, la de Quiero Ser, tu grabación número uno, y la Volverás, que es el título del CD nuevo, el último. El propósito, lo que te ha impulsado a llevar a cabo estas grabaciones siempre ha sido ayudar a la obra misionera, ¿no es así?
Sí, en el primero, te digo que cuando grabé no tenía el propósito claro. Fue hasta que lo tuve en la mano que el Señor me habló. Y este segundo sí, porque ya al ver el éxito, pues los misioneros, bueno, muy contentos, muy agradecidos. Y venga, graba el segundo, tal, que tienes canciones y cual. Y yo, claro, le daba un poco de largas. Pero luego al final cae la trampa siempre de ponerlo en oración, y ya cuando lo pones en oración ya el Señor te contesta y ya no te puedes echar atrás. El Señor abrió la puerta para hacerlo bien sin demasiado trabajo de mi parte, porque el primero me dio mucho trabajo. Hice yo casi todo con un tecladito y tal, ¿no? Y este segundo pues lo puse como señal al Señor. Si había alguien que me lo hiciera barato y bonito y me gustara, pues lo tiraríamos hacia adelante. Y el Señor lo trajo. Y no me pude echar atrás.
Realmente el trabajo, como van a poder comprobar nuestros oyentes, es de mucha calidad, de mucha calidad. Vamos a estar pues enseguida dando comienzo a la presentación de este CD, Volverás, que tiene como propósito pues apoyar la labor misionera de la ONG Nuevos Pasos. Después estaremos incidiendo un poquito más en ello. Si alguien que nos está escuchando deseara adquirir este material, ¿cómo puede hacerlo? ¿A dónde debe dirigirse?
Pues a mi web. En mi web está el enlace. Esta vez lo está distribuyendo Nuevos Pasos España. Es una asociación que es la contrapartida de la asociación en Perú y en Bolivia. Y ellos están dedicados, ¿no?, a distribuirlo por todas las iglesias. Entonces, en mi web tienen el email y todo eso. Mi web es www.david-garrido.com.
¿David-garrido?
David-garrido.com.
Guión medio.
Y ahí está el email de Dulors. Dulors es la presidenta de Nuevos Pasos España. Y ahí pueden hacer los pedidos.
Dulors Agulló, muy bien. Pues vamos allá, luego estaremos, digo, incidiendo un poquito más en esta cuestión de cómo poder adquirir y recibir el material. Vamos a comenzar ya con la presentación del CD para que la gente pueda apreciar pues este trabajo y también, aparte, colaborar con la obra misionera. El trabajo musical, el nombre del trabajo musical, Volverás. Para quienes no estén muy duchos en este tema, el tema de la segunda venida, ¿a qué te refieres? ¿Quién se ha ido? O sea, Volverás. ¿Quién se ha ido? Sabemos que, aparte de la abundancia económica, que se ha marchado aquí de este país hace tiempo, que no sabemos si va a volver o no.
Sí.
Pero, ¿por qué volverás?
Bueno, como tú bien decías, es Cristo, ¿no? Cristo vino, murió, resucitó, se marchó y prometió que volvería. Volvería a buscar a lo suyo. Yo me considero suyo. Uh-huh. Y bueno, el tema de la segunda venida es un tema de esperanza. Es un tema de que no todo se acaba con la muerte, no todo se acaba con la crisis, ni la salida de la crisis, no todo se acaba con la uh-huh. Copa Europa, uh-huh. no todo se acaba con ganar o perder, sino que tenemos vida eterna. Y Cristo volverá por nosotros, ¿no? Y cuando estemos en problemas, situaciones muchas veces difíciles, si alzamos la mirada a donde la tenemos que alzar, que es hacia arriba, uh-huh. tenemos esa esperanza que Jesús uh-huh. va a volver, más temprano o más tarde, pero Él lo va a hacer. Uh-huh. Y eso nos da paz. Y nos da consuelo y esperanza.
Es decir, este es un título escatológico.
Sí.
Volverás.
Sí, sí.
Muy bien. Tenemos, pues, 12 temas musicales que están agrupados en un proyecto que cuenta con la promesa del regreso de Jesús como leitmotiv. No nos va a dar tiempo a escucharlos todos, ni mucho menos, porque vamos a tener prácticamente 40 minutos para presentar alguna de las canciones uh-huh. que hemos seleccionado y sobre las cuales quisiéramos que tú nos comentaras. Yo sé que en tiempos de tanta incertidumbre, como tú mencionabas hace un momento, en tiempos de tanta inseguridad como estos que vivimos, este es un título que inspira mucha confianza, que inspira seguridad, uh-huh. a decir, volverás.
Sí, es una afirmación.
Palabras seguras.
No es si volvieras, uh-huh. o a lo mejor volverá, no, es volverás, y uh-huh. se lo decimos al Rey de Reyes, el que él promete y cumple.
Sí, porque son palabras que tú diriges a Dios.
Sí.
Uh-huh. Entonces, Dios cumple lo que dice.
Amén.
¿Cómo podemos tener esa seguridad, David? ¿Por qué podemos estar tan convencidos de ello?
Porque lo ha hecho siempre. Uh-huh. Qué garantía mejor, ¿no? Que lo ha hecho siempre. Uh-huh. A través de las palabras de las páginas de la Biblia podemos ver vidas de muchas personas que sufrieron y vivieron alegrías y penurias y, sin embargo, confiaron en el Señor y el Señor siempre lo que prometió lo cumplió. Uh-huh. Incluso a veces, pues, las reprimendas, ¿no? Cuidado por aquí, que si desobedecéis va a pasar esto. Uh-huh. Y también lo cumplía, ¿no? Por amor a su pueblo y a nosotros. Uh-huh. Entonces, Dios es un Dios que no... Dice la Biblia, ¿no? Sea Dios veraz, uh-huh. verdadero y todo hombre mentiroso. Nosotros somos mentirosos muchas veces. Uh-huh. Y la calidad humana, pues, es eso, ¿no? Engañar y salirse uno con la suya. Pero Dios no es así. No es así. Y no puede serlo. Uh-huh. Dios es fiel. Y lo que promete lo cumple.
Precisamente eso es lo que nos dice uno de tus temas
sí,
musicales.
Sí, grande y fuerte.
Grande y fuerte, que tenemos allá con Alejandro Molina en el control preparado para escuchar. Y tú mismo nos puedes comentar quizá...
Sí, grande y fuerte es una canción que compuse para una obra de teatro en la iglesia. Y que, bueno, al hacer este proyecto, pues pensé que sería bueno de ponerla aquí, ¿no? Y habla de eso, tenemos un Dios grande y fuerte, poderoso, más que poderoso, todopoderoso, uh-huh. que todo lo que dijo lo cumplió. Uh-huh. Que todo lo que Él quiere hacer, lo hace. Y nadie se lo puede impedir, porque Él es así. Uh-huh. Y yo puedo tener buenas intenciones, pero si no tengo el poder para llevarlas a cabo, puedo fracasar.
Pues escuchemos un extracto de esta canción. Amén. Y enseguida seguimos compartiendo de ella.
Mi Dios es grande.
Mi Dios es grande.
Grande y fuerte, todo lo puede hacer, todo lo que dice ocurre, Él es así, nada lo puede impedir. Mi Dios es grande y fuerte, todo lo puede hacer, oh, todo lo que dice ocurre. Así, nada lo puede impedir. Lo que dijo que pasaría, todo lo que él prometió, dijo que él iba a volver, dijo que me iba a llevar. Creo en su palabra, creo en su poder. Creo en la promesa de que va a volver. Creo que Él murió y que resucitó y que Él vive hoy. Creo en su palabra, creo en su poder. Creo en la promesa de que va a volver. Creo que Él murió y que resucitó y que Él vive hoy. Mi Dios es grande y fuerte. Todo lo puede hacer. Todo lo que dice ocurre, Él es así. Nada lo puede impedir. Mi Dios es grande y fuerte. Todo lo puede hacer.
Estamos entrevistando a David Garrido, quien ha realizado ese trabajo musical, Volverás, un trabajo que está llevado a cabo con el propósito de apoyar la obra misionera de la ONG Nuevos Pasos, que está llevando a cabo una labor de desarrollo y cooperación en países precisamente en vía de desarrollo, aparte, por supuesto, de compartir el mensaje de Jesucristo. Y estamos con David Garrido, decía, presentando este CD que quiere apoyar esta obra, esta labor. Y a través de estas canciones se trae un mensaje de esperanza, un mensaje de aliento, de consuelo y también de confianza. Hablamos de cómo Dios llega a cumplir su palabra. Hemos visto cómo Dios la ha cumplido hasta aquí, por tanto, Él la va a seguir cumpliendo.
Nada nos hace sospechar que no la va a cumplir a partir de ahora.
Esa es la garantía principal.
Claro,
exacto.
Claro,
Dios es
claro.
Fiel. Hablas de que todo lo que dijo pasaría, pasó, todo lo que Él prometió lo cumplió. Dijo que Él iba a volver.
Y volverá.
Es una promesa preciosa.
Dijo que me iba a llevar y Él lo hará, porque claro, si vuelve y no me lleva...
Es malo. Realmente la letra es muy hermosa. Fijaros, amigos oyentes, cómo esta palabra es inspiradora también y nos anima a perseverar. Porque son tiempos difíciles, tiempos peligrosos, ciertamente, pero sabiendo de que el Señor va a volver pronto, que Él va a regresar y nos va a llevar consigo, eso nos da también confianza de que hemos de seguir adelante.
Su poder, creo en la promesa de que va a volver. Creo que Él murió y que resucitó y que Él vive hoy. Que Él vive hoy y que Él vive hoy.
Tengo una copia del CD Volverás aquí ahora conmigo, David, y lo que llama la atención en primer lugar pues es la carátula.
Uh-huh.
En la carátula, la fotografía de la portada. Se ve un avión despegando, tú estás sentado, sonriente, ahí en la terminal, como esperando con tu guitarra.
Uh-huh.
Lo curioso es que estás sentado en medio de la pista de despegue. Da la sensación de como que tu salida, tu partida es inminente, ¿no? Uh-huh. Es como que vas a salir enseguida. ¿Y hacia dónde va tu vuelo, David?
Bueno...
Es la pregunta que nos hacemos, estás esperando, ¿a dónde vas? ¿Dónde esperas ir?
El tema Volverás, que estamos escuchando ahora de fondo, es el que da nombre al CD, ¿no? Y entonces estaba pensando, sabes que a mí el diseño gráfico también me gusta mucho. Uh-huh. y las carátulas, hacerlas temáticas, y estaba pensando en cómo expresar, ¿no? Por él volverá y yo qué hago, ¿no? Yo lo tengo que esperar, ¿no? Y sobre el tema de esperar, ¿no? Pues esperar, ¿qué? Esperar, ¿no? Y se me ocurrió, pues, envolverlo todo en un aeropuerto, ¿no? Y si ves toda la carátula, pues tiene esa temática, ¿no? Estar esperando ahí, una espera activa, no es esperar ahí rascándose la barriga. Pero sí, cuando uno está esperando que alguien vuelva, pues eso es lo más importante, ¿no? Uh-huh. Y tú estás esperando y estás pensando en quién tiene que volver, ¿no? Jesús sí, que es verdad que se fue. Tenemos el Espíritu Santo que dejó con nosotros, ¿no? Pero Él va a volver. Y yo estoy ahí esperando.
Uh-huh.
Y esperando con alegría, a pesar de todo problema que pueda existir.
Uh-huh. Me gustaría leer unas palabras que tienes aquí en esta presentación que haces del CD. Declara aquí David, cada vez hay más gente que piensa que la vida no se acaba con la muerte. Hay algo más, mucho más. Yo soy una de esas personas que tiene esperanza en una vida mejor. Una vida sin enfermedad, ni dolor, ni injusticia, ni mentira. Una vida sin lágrimas, ni rencor. Esa vida es la que Cristo ha prometido a los que le aman. Él murió para que no tuviéramos que morir, y resucitó. Se fue dejándonos la promesa de que volvería a por nosotros, y esa es la esperanza que me mueve, la fe en que Él volverá, y lo hará para llevarme con Él para siempre. Son unas palabras, hay algunas otras más, pero que realmente reflejan pues esta temática tan importante que es el regreso de Jesús y que es el centro de este trabajo, Volverás. Precisamente esa es la canción que está sonando de fondo, la que da nombre a este trabajo musical. Volverás.
Volverás. Cada vez queda menos en tu reloj. O para regresar. Y mientras tanto, no me canso de adorarte. fuerte, sin dudar. Es mi calma y mi consuelo, mi fortaleza al caminar. Te esperaré. Oh, sé que volverás. Tú vendrás a buscarme en las nubes y nunca más tendré que llorar. Volverás cada vez que de menos en tu reloj para regresar. Vendrás, nunca más, nunca más, nunca más.
Hay detalles muy interesantes de la grabación que observo, incluso el arpegio del piano que hace como los tic-tac de un reloj.
Sí, pusimos un efecto, un reloj, sí, porque la canción dice que cada vez queda menos en tu reloj para regresar, ¿no? Y si ves en la carátula también hay varios relojes. Y se nos ocurrió ponerle ahí el tic-tac de un reloj al principio y al final.
Realmente es un trabajo hermoso, lo recomendamos a todos nuestros oyentes que puedan adquirirlo y de paso pues estar ahí contribuyendo con la labor de la obra misionera de Nuevos Pasos. David, haces referencia a ese encuentro que todos tendremos un día con Dios. Un encuentro inexorable que nadie va a poder evitar. ¿Cómo estar preparados para esa cita ineludible con nuestro Creador? Que lo encontraremos o bien como juez o bien como padre, según sea el caso, ¿verdad?
Sí, yo siempre cuando hablo de estos temas pongo un ejemplo que no va a ser así, pero que clarifica. Yo le digo a las personas que no han entregado su vida al Señor que para ellos Dios no es lo primero, que como tú dices, irremediablemente se tendrán que encontrar con su Creador. Y el Creador les dirá, bueno, Pepito o quien sea, ¿no? Tú tienes pecado. Y él dirá, sí, soy imperfecto. Y sabes que la paga del pecado es la muerte. Y él dirá, sí, me lo dijo el David, ¿no? Y sabes que esa muerte eterna es en el infierno. Pues es lo que has escogido. Y les digo, yo cuando vaya, mira, David, sabes que eres imperfecto. Y yo diré, sí, sí, soy pecador. ¿Y sabes que la paga del pecado es la muerte? Y yo diré, sí, pero Cristo ya pagó por mí. Esa es la diferencia. No es que yo sea mejor o peor, que yo sea perfecto o no, sino que he aceptado la muerte, el pago que Jesús hizo en la cruz por mi pecado. Que dicho así, en pocas palabras, parece algo muy extraño para quien no haya leído la Biblia, ¿no? Pero nada, tenemos una deuda con Dios. Dios es santo, nosotros no. Y estamos, no estamos reconciliados con Él. Estamos por su santidad. Él no quiere nada con el pecado. Y Jesús vino a eso, a pagar lo que nosotros no podíamos pagar por mucho que hiciéramos. Y solamente hay que aceptar esa muerte como propia y dedicar nuestra vida a Dios. Yo es lo que he hecho en obediencia al Señor y creo que Él va a cumplir su palabra, porque Él dice que el quien haga eso, pues ya es de Él. Y yo soy de Él.
Así que está diciendo que Jesucristo es la puerta, la puerta a fe.
Sí.
La puerta hacia otro detalle que tenemos aquí en la iconografía de esta carátula del CD, ¿verdad? ¿Por qué puerta C? De Cristo.
Bueno, he hecho un cartel de señales que hay en las en los aeropuertos, ¿no? Siempre te pone pues pista tal, pista cual, en la puerta de embarque, no sé qué, ¿no? Entonces yo cogí esa imagen y cambié, ¿no? Y
terminal A, terminal B.
Sí, entonces puse pues hacia arriba salvación, la C de Cristo, ¿no? Hacia abajo perdición, cualquier otro camino que no sea Cristo, hacia arriba vida eterna, que es la puerta C, que es Cristo, C de Cristo, y abajo la muerte eterna. Y bueno, es lo que estoy explicando. Nadie se gana el cielo con sus propias obras y nadie tampoco lo puede perder porque nadie lo tiene. Simplemente la Biblia nos da ese camino, ¿no? Muchas veces la gente dice, es que Dios no existe porque no hace nada por la injusticia o por el dolor o por el hambre. Yo siempre les digo, que Dios no hace nada, si dio a su Hijo unigénito para que muriera por ti, sin merecerlo, y tú siendo enemigo de Dios, y sí que lo ha hecho. La justicia ahora igual no la acabamos de ver, pero habrá un día de justicia, ese día que Jesús volverá. Para mí será de mucha alegría, pero para aquel que no sea de Dios será de mucha tristeza.
Por eso hoy es día de salvación, porque dice la Biblia, Jesús declaró, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo.
Sí.
Por tanto, hay esperanza todavía para que...
Hay esperanza todavía, sí, sí. para todo aquel que nos esté escuchando y no tenga a Jesús como lo primero en su vida, uh-huh. es sencillo, es arrepentirse de haber vivido su vida de espaldas a Dios, mejor o peor, uh-huh. pero de espaldas a Dios, arrepentirse, pedir perdón a Dios y entregarle su vida. Ahí es cuando el Señor nos rescata, nos perdona, nos limpia y nos da una nueva vida.
Y nosotros los cristianos somos los encargados de llevar ese mensaje también sí. de salvación.
Sí.
Uh-huh. Precisamente el tema musical Salva, el tema número 3, nos habla de la salvación en Cristo y de cómo la Iglesia también estamos comisionados para esta tarea de llevar ese mensaje.
Gente que va, gente que viene, gente que llora diariamente y se consume en su dolor. Gente sin gozo, sin consuelo, sin esperanza, sin remedio, gente que necesita a Dios. Gente que va, gente que viene, gente que llora diariamente y se consume en su dolor. Gente sin gozo, sin consuelo, sin esperanza, sin remedio, gente que necesita a Dios. Salva, sálvalo, Señor, que vean claramente tu amor. Gente que llora diariamente y se consume en su dolor. Gente sin gozo, sin consuelo, sin esperanza, sin remedio. Gente que necesita a Dios.
Hoy en Tarde de Tertulia estamos presentando el disco Volverás, interpretado y producido por David Garrido, con quien estamos conversando. Recuerda que este trabajo ha sido creado para colaborar con la ONG Nuevos Pasos, que realiza programas de cooperación y desarrollo, además de compartir el mensaje de Jesucristo en diversos países en vías de desarrollo. Estos beneficios, por tanto, de la venta del CD van destinados a la asociación Nuevos Pasos. Si quieres adquirir este material, puedes dirigirte a la web www.david-mediogarrido.com, david-garrido.com, o bien a www.nuevospasos.org.es, nuevospasos.org.es.
Tu pueblo hoy se levanta en poder, sin temor del enemigo y sin miedo a perder. Consagramos nuestras vidas a Jesús de Nazaret.
Bien, pues te invitamos a que lo adquieras ya, con el propósito, hemos dicho, de colaborar y contribuir con esta labor misionera. También puedes llamar al teléfono 696-41-1540, 696-41-1540. Bien, seguimos aquí con David Garrido, en directo. Hay un proverbio chino que dice, un pájaro no canta porque tenga una respuesta, canta porque tiene una canción. David, está claro que tú no eres un ave, lo primero.
No.
Porque además de no tener plumas, pues cantas. Y cuando tú cantas, manifiestas una respuesta y también, naturalmente, pones una canción ahí con una letra muy bonita. Pero ¿cuál es esa respuesta que los pájaros no tienen?
La respuesta que los pájaros no tienen.
La respuesta, claro, porque dice el proverbio chino que los pájaros cantan porque no tienen respuesta. Pero tú sí que tienes respuesta, ¿no?
Bueno, la respuesta que tenemos es la que el Señor da, ¿no? Realmente hay muchas preguntas sin respuesta en esta vida. Dicen las preguntas trascendentales de esta vida, ¿no? De quiénes somos, a dónde vamos, de dónde venimos, ¿no? Yo siempre digo que esas respuestas Dios las contesta. Y el Dios de la Biblia, Jesucristo, es una de las únicas personas que contesta esas preguntas, ¿no? Uh-huh. Tú te puedes comparar religiones y pocas personas y pocas religiones contestan todas las preguntas, ¿no? ¿Quiénes somos? Somos criaturas de Dios. Y estamos aquí porque Él nos ha querido crear. Venimos de su mente. Él nos quiso crear de antes de la fundación del mundo. Es en nuestra voz. Uh-huh. De dónde venimos, ¿no? Nuestro origen. ¿A dónde vamos? Pues depende de lo que decidamos en esta vida, ¿no? El tema del sufrimiento, el tema de la injusticia, todo en Dios tenemos una explicación. Sí que el sufrimiento, por ejemplo, es un enigma, no acabamos de entender muchos casos concretos y particulares, ¿no? Pero uh-huh. sí que Dios nos da muchas respuestas. Y la respuesta a esta vida, a lo que la gente está buscando, ¿no? Mucha gente busca, algunos dicen la felicidad, otros pues la plenitud. Pues la respuesta está en Cristo. En Cristo realmente es cuando estamos llenos, cuando encontramos realmente el propósito por el que hemos sido creados. Y a partir de ahí viene todo lo demás.
Por eso, al hilo de lo que estamos hablando, son muchas las personas que están necesitando en estos momentos consuelo,
sí.
que tienen muchas preguntas que para las que no encuentran respuesta. ¿Qué consuelo podemos nosotros dar a quienes ahora nos escuchan, que se encuentran sufriendo en primera persona, que están viviendo, experimentando en propia carne, debido a las circunstancias propias de la vida?
En esta vida no hay consuelo. En esta vida estamos solos. En esta vida cada uno va hacia lo que quiere, hacia su propio interés. Solamente Dios, que nos ama y desinteresadamente, puede darnos algo que no tengamos, ¿no? Entonces, las personas que no tienen a Dios, pues lo tienen bastante crudo, lo tienen bastante oscuro, dice la Biblia, ¿no? Que los que no conocen a Dios tropiezan y están en oscuridad y no saben con qué tropiezan. Nosotros los cristianos tenemos una esperanza, tenemos un Dios, tenemos una luz en medio de la oscuridad. Uh-huh. Y ahí tenemos consuelo. Cuando venimos delante de Dios y clamamos a Él, dice la palabra, clama a mí y yo te responderé. Dios nos da la fuerza en medio de la tormenta, nos da la paz en medio de la dificultad. Él es el que nos levanta cuando caemos, porque yo también caigo. No soy perfecto, también tengo problemas, a veces también me hago preguntas. Pero en la fe que tenemos en Dios, en la seguridad de que Dios está ahí y lo controla todo, eso nos da tranquilidad, nos da paz. ¿Por qué? Porque tenemos un Padre que todo lo sabe, un Padre que es todopoderoso y un Padre que además nos ama. Entonces cualquier cosa que pueda ocurrir, dice la palabra que todas las cosas nos ayudan a bien, a los que amamos a Dios. Entonces es una seguridad de que aún lo malo te ayuda para bien. Esa seguridad, ¿quién la puede tener aparte de los cristianos? ¿En qué vamos a confiar? ¿En las matemáticas? ¿En la NASA? ¿En Rajoy? En nadie. Entonces, solo Dios nos da esa confianza, ese consuelo realmente al corazón.
Por eso, si hemos hablado de la inminencia de la venida de Jesús, del regreso del Señor, ¿cuán importante y urgente consideras tú que es que la Iglesia proclame el mensaje de salvación?
Hombre, es muy importante realmente, dice la Biblia, ¿no? Que ¿cómo creerán si no hay quien les predique, ¿no? Y Dios nos ha dejado aquí en este mundo vivos y coleando, aún y que seamos salvos ya, ¿no? Estaríamos mucho mejor en el cielo para que llevemos ese mensaje. Pero es de las cosas más difíciles, por lo menos para mí, el poder dar ese mensaje de una manera natural en mi vida. Y es un llamado, realmente lo llamamos la gran comisión, ¿no? Dios le dijo a sus discípulos, id por todo el mundo y predicad el Evangelio, enseñándoles todo lo que yo os he enseñado, los bautizáis, tal y cual, ¿no? Muchas veces los cristianos nos hemos dedicado más a la actividad que es el culto, ¿no? Somos generadores de culto, ¿no?
De liturgia.
Sí, y nos hemos centrado en todos los ministerios y todo lo que hay alrededor en hacer el domingo el culto, ¿no? Y nos hemos olvidado muchas veces del evangelismo, de compartir el mensaje de Jesús. Es mi debilidad, realmente. Es ahí mi asignatura pendiente, quizá, ¿no? Y es ahí donde me estoy esforzando a apretar, ¿no? Porque es el propósito de mi vida. Si yo no hago eso, ¿para qué estoy aquí?
Por eso tenemos que hacer saber a otras personas que no lo saben, que Jesucristo viene pronto y que Jesucristo murió también para darnos vida eterna, ¿verdad?
Por ellos también.
Eso es lo que nos señala el tema Si tú supieras. Ese es el tema cantado junto con Dani Ventura.
Dani Ventura, sí, es el productor del disco. Es un chico chileno. Es un fantástico productor, músico. Y bueno, es el que ha producido, por ejemplo, el último disco de Anacano, de Tony Ruiz. Y yo lo conocí cuando canté un dúo en su disco con Tony Ruiz. Y fue la puerta que abrió el señor que hablábamos antes, ¿no? Él lo hacía muy bien. En aquel momento no salía bien de precio, porque claro, si salía muy caro y luego los beneficios había que darlos para nuevos pasos, pues claro, cuanto más barato saliera el CD, ¿no? Pues mejor, ¿no? Entonces el señor en él fue una respuesta de Dios. Hemos trabado una amistad muy grande. Él estuvo 2 semanas aquí en España cuando grabamos La Voz, en casa, y bueno, le propuse de hacer un dúo conmigo porque él canta muy bien también, ¿no?
Pues vamos a escuchar a ambos juntos, Si tú supieras.
¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué la gente sufre? ¿Por qué culpan a Dios y escupen hacia el cielo? ¿Por qué pierden la voz clamando a quien no oye? ¿Por qué niegan a Dios si Él es su consuelo? Si tú supieras cuán grande es su amor, si tú supieras que siempre te busco, si tú supieras que anhela tocar tu corazón. ¿Por qué hay gente odiando, muriéndose en rencor? ¿Por qué hay tantos en el pozo del alcohol? Se mueren sin vivir, se apagan sin saber que Dios los ama con pasión. Si tú supieras cuán grande es tu amor, si tú supieras que siempre te busco, si tú supieras que anhela tocar tu corazón,
si tú supieras que ha muerto en la cruz para limpiar tu pecado y tu dolor, no tardarías ni un segundo.
David, me gustaría que nos explicaras un poquito, o me gustaría que nos explicaras un poquito más acerca de qué forma se lleva a cabo este trabajo, porque según me cuentas aquí ahora fuera de antena, fuera del aire, fue un poquito sui generis, ¿no?, la forma de hacerlo.
Sí, la verdad es que yo conocí a Dani en casa de Ana, grabando una canción de Tony, y bueno, ahí surgió el tema de que los misioneros querían que yo grabara otro CD, ¿no? Y él me dijo, yo te lo grabo. Digo, es que yo no quiero dedicarme a ello mucho tiempo porque no tengo tiempo, no, ni dinero, y yo, en 2 semanas lo tienes grabado. ¿Y cómo lo vamos a hacer eso? Si él tiene un sistema, bueno, él tiene un estudio en casa, o sea, y parece mentira, ¿no? Él es muy virtuoso.
Sí, en Chile.
Aunque ahora está viviendo en Texas él, pero en ese momento vivía en Chile. Yo le envié las canciones grabadas con una guitarra en el micro del ordenador, o sea, que imagínate cómo salió, ¿no? Él me hizo ahí las bases de la canción, le puso una batería, un piano y tal. Con esa base de las cosas que se repetían, de los finales, de los principios, él vino a España y estuvo 2 semanas en casa, ahí con un buen micro, pero en mi estudio, en mi estudio donde yo trabajo, nada de grabación. Ahí pusimos la voz, él se llevó mi voz y entonces hizo una postproducción en Chile, metió la batería.
¿Y en dos semanas estuvo todo listo?
No, no, en 2 semanas la voz.
Ah, la voz, vale.
La voz.
Vale, vale.
El disco tardó lo suyo.
Vale, vale, llevó su proceso.
Sí, sí, pero la voz, lo que es grabar la voz en España, fueron 2 semanas. Sí, sí, pero él te puede hacer un disco en un mes, si se pone.
Realmente es asombroso lo bien que trabaja también Dani Ventura y lo bien que ha quedado este trabajo musical, Volverás. Estamos llegando ya, David, a la parte final de la entrevista. Me gustaría, para terminar, pues queremos hacerlo con una nota de amor, de fe, de esperanza, porque esos tiempos que vivimos son tiempos de confusión, son tiempos de aturdimiento. Hay un hastío de mirar a los hombres, de confiar en las promesas de políticos, como tú antes decías. Gente que está cansada de mirar hacia abajo, y es hora de levantar los ojos y mirar hacia arriba, ¿verdad? También hay creyentes que se han enfriado, que han empezado a ver como su fe, a lo mejor, posiblemente podrá ser por las circunstancias que están viviendo, los tiempos difíciles, su fe se ha marchitado. Podemos encontrar nuevas fuerzas, David, en medio de estos tiempos tan convulsos.
Amén.
¿Cómo podemos encontrar esas nuevas fuerzas? ¿Dios te está teniendo el control de la situación, de lo que está pasando, o no?
Sí, claro que sí, aunque las cosas que muchas veces pasan no son su voluntad, aunque Él las permite, ¿no? Él sabe en su soberanía lo que permite a nivel global y a nivel personal de cada vida, ¿no? Pero yo creo que Él tiene el control, entonces eso me da paz. ¿A dónde vamos a ir? Jesús le dijo a sus discípulos, mira, muchos le abandonaron a Jesús, y Jesús le dijo, mira, si a los 12, si queréis iros vosotros también, os vais. Y Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a encontrar? Si tú eres lo mejor que podemos encontrar. Entonces, ¿a dónde acudir? Mucha gente acude a curanderos, a políticos, a científicos, a médicos, que no está mal, por ejemplo, los médicos, ¿no? Curanderos, sí. Pero no estoy en contra de la ciencia, pero tiene su campo. No puede arreglar la sed del corazón, la sed del alma. No puede arreglar el dar paz en medio de la tormenta. Eso solo lo puede hacer Dios con su poder. Y ahí tenemos que mirar.
Mirar hacia arriba, como este tema musical que vamos a escuchar enseguida. Un tema que hace esa invitación, no mirar alrededor, no mirar a las circunstancias, sino mirar a Dios, ¿verdad?
A Dios.
Que es de quien puede venir una respuesta también, que antes decíamos, y una ayuda sobrenatural. Vamos a escuchar esta canción, este último tema de los que hemos seleccionado para dar a conocer este trabajo, Volverás.
Al final las fuerzas se han ido sintiéndote desmayar. La duda te ahoga, te quiere esclavizar. Cadenas atan tu fe, te hundes, te cuesta ilusionarte otra vez. Mira hacia arriba, clama quien tiene el poder, no temas nada y pon en marcha tu fe. Pon tu mirada en quien te puede salvar y levantarte otra vez. Mira hacia arriba, clama quien tiene el poder, no temas nada y pon en marcha tu fe. Pon tu mirada en quien te puede salvar y levantarte otra vez. Temas, sé fuerte, el Señor tu Dios tiene todo el control. Confía, Él puede darte una solución. Mira hacia arriba, clama quien tiene el poder, no temas nada y pon en marcha tu fe. Pon tu mirada en quien te puede salvar otra vez. Mira hacia arriba, clama quien tiene el poder, no temas nada y pon en marcha tu fe. Pon tu mirada en quien te puede salvar y levantarte otra vez.
Ayúdame, Señor, me arriba, en el poder, no temas nada, ni pon en marcha tu fe con tu mirada, en quien te puede salvar y levantarte otra vez.
Estamos ya terminando nuestra entrevista. David, se ha pasado el tiempo
volando.
Volando, volando de verdad. Me gustaría cerrar esta entrevista en la conclusión, pues, tratando los agradecimientos, porque no tienen desperdicio. Ahí hablas, diriges unas palabras a muchas personas, personas y razones, uh-huh, de lo que hablas aquí en estas palabras que dedicas. Y luego, por supuesto, tiene unas palabras especiales para el Señor. Háblanos un poquito de las dedicatorias.
Bueno, las dedicatorias, pues nada, en principio, pues a todos aquellos que han colaborado en el CD, ¿no? Uh-huh. Que ha sido bastante gente, desde el fotógrafo Josué, ¿no?, de mi iglesia.
Josué muy buena Matarín. Calidad ese trabajo, esa maquetación, sí, del sonido.
Pues los músicos, el uh-huh, guitarrista, el saxofonista, el batería. Fíjate que a ellos no los conozco personalmente. Uh-huh. Estuve presente en la sesión de grabación por Skype, ¿no? Mientras ellos grababan, yo estaba viendo cómo grababan y decía, uy, pues sí, pues no, tal y cual, ¿no? Muy curioso todo, ¿no?
Interactivo, ¿no?
Sí, sí. Y a todos ellos, ¿no? A Dani, pues por todo lo que me ha dado, su amistad, su familia, Glorita, que es su mujer, que canta una canción con ella, también un dúo. Bueno, también a los misioneros, que realmente fue por su iniciativa, ¿no?, que volvimos a grabar otro CD, ¿no?
Joan y Karma.
Joan y Karma, sí. Joan Bel y Karma Herrera, ¿no? Y bueno, pues a mi familia, uh-huh, a mi familia, que sin mi familia no sería nada. A propósito, antes has leído algunas efemérides, ¿no? ¿Te has olvidado alguna?
Sí.
Pues, sí, porque el 26 de abril de 1944 nació mi padre.
Hombre, eso se dice antes.
Desde aquí lo felicito. También bien, una hermana de la iglesia, pues, Minerva Gómez, también es su cumpleaños.
Enhorabuena.
Y bueno, y a mi familia, a mi esposa, que yo sin ella no sería, no uh-huh, sería lo que soy, y mis hijos, ¿no?
Muy bien.
Y sobre todo al Señor. Uh-huh, uh-huh. Esos son mis agradecimientos.
Bueno, pues David, muchas gracias por haber compartido ese tiempo con nosotros.
A vosotros.
Gracias de todo corazón por el esfuerzo que hiciste también el pasado domingo cuando viniste a la iglesia para, sí, presentar el trabajo, cosa que no haces muy habitualmente también.
No, ¿verdad? Lo hago nunca.
No lo haces nunca. Lo único, claro, bueno, aquí también los amigos pues tienen, sí, tienen su parte.
No, realmente si es algo evangelístico, uh-huh, lo pongo en oración. Si es algo sobre misiones como lo vuestro, ¿no? Pues... Uh-huh. Pero ir a cantar por ahí, como te he dicho antes, pues no me llama.
No estoy llamado.
No me llama.
Pero realmente ha sido mucha bendición, tanto el domingo como hoy en el programa. Seguro que los oyentes han sido bendecidos. Queremos recordarles, hermanos, que David Garrido ha hecho ese trabajo con el sentir y el propósito único de ayudar a la obra misionera. Es así que lo podemos certificar también nosotros y también te invitamos a que colabores con la compra de este CD, que vale 10 euros. Ese, uh-huh, es el precio que tiene, ¿verdad? Uh-huh. El CD. Y que sirve precisamente para que este trabajo misionero que está haciendo, trabajo con programas de cooperación y desarrollo de la ONG Nuevos Pasos, en esos países donde hay dificultades, y aquí tenemos problemas, imaginaos en otros países que están en vías de desarrollo, incluso en países subdesarrollados, donde hay tanta necesidad. Yo creo que las misiones no deben de ser descuidadas en este tiempo en el cual estamos viviendo, aunque sea un tiempo complejo y difícil, pero hemos de ser fieles, como lo era la iglesia primitiva, apoyando la labor misionera y también apostólica de los siervos de Dios, también es necesario en este tiempo. Así que te invitamos a que adquieras ya este material, este CD, Volverás, has escuchado algunas canciones, algunos de los temas que tiene, son 12 temas musicales, a ese módico precio que hemos señalado. Teléfono para adquirirlo, te doy el teléfono de David Garrido, es el teléfono tuyo, 696-41-1540. 696-41-1540, además de poder también obtenerlo desde la web de Nuevos Pasos, que es Nuevos Pasos...
Bueno, en la mía, en la suya no pone nada todavía.
Ah, bueno, perdón, bueno, pues david-mediogarrido.com, david-mediogarrido.
Sí, ahí ponen los datos de Dulos, que es la distribuidora,
vale,
el email, el teléfono...
Pues directamente, se puede hacer así. O escribir un email a david@david-mediogarrido.com.
También.
También pueden escribirte un correo, david@david-mediogarrido.com. para estar informándote o solicitando este material. Si eres también pastor de una iglesia, de una congregación y quieres apoyar a la labor misionera, pues por favor no dudes. Y también colabora porque es para una causa la más justa que existe, que es además de dar el pan cotidiano, también dar el pan espiritual, que es realmente lo importante. David, muchas gracias por estar una vez más con nosotros y a
Benji.
El público, Benji, acompañante que no ha querido decir nada, pero no pasa nada. En otra oportunidad será, si Dios quiere. Dios te bendiga, Benji, también. Y Alejandro Molina, no te vayas, que seguimos contigo ahora en nuestra crónica de la actualidad, y tampoco ustedes. Mientras escuchamos un último tema de este CD que nos habla de la alabanza que el Señor merece. Te alabaré. Análisis de la actualidad. Un tiempo dedicado en nuestra tarde de tertulia a tratar desde un enfoque bíblico las noticias más destacadas de los últimos días y sus protagonistas. Todo ello en nuestro Análisis de la actualidad. Tarde de tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. You run, you hide. Tears fall from your eyes, they fall like snow. Pues ya estamos aquí de regreso de nuevo en la tertulia de esta tarde, con un formato un poco diferente al habitual, con la entrevista en la primera parte, y ahora sí tenemos ya a nuestros compañeros y colaboradores habituales en el estudio. A algunos de ellos, no todos, algunos de ellos. Si tuvieran que estar todos, a lo mejor no cabíamos. Pero los micrófonos nos dan para esto, y aparte, como el programa hoy es más breve, pues hemos traído a los de casa, los de Barcelona, capital. Josep Antoni Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, Victoria Brat.
Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Y Luis Bian.
Hola, muy buenas tardes, Paco.
Buenas tardes.
En la voz de tertuliano.
Luis siempre con su ironía típica en la radio. Bien, pues nos toca hablar de la actualidad. Buena asignatura, ¿verdad? Ya queda dicho que vamos a hablar de educación, naturalmente, de sanidad, del tema de los recortes o los ajustes, como quieran llamarlo, ¿eh? Porque hay quien usa eufemismos de todos los colores para hablar de estos temas, del mismo tema, vamos. Nos llevan a tratar estas cuestiones que son muy sensibles, muy importantes, que están preocupando a muchas personas y muchas familias. Yo creo que también tenemos que dar un enfoque, ya no solamente informativo, porque yo creo que estamos ya saturados de estas noticias, de esto que se está haciendo y diciendo, sino también dar nuestra opinión, por supuesto que sí, como creyentes, y pues tratar de traer un mensaje, un enfoque dentro de lo que se pueda, pues de esperanza, de aliento a las personas que están pasándolo o que tienen temor, ¿verdad? Y están pensando en que la situación se va a poner muy fea, que posiblemente sea así, pero vamos a ver qué podemos también compartir. El tema de este de los recortes o de los ajustes, como quieran llamarlo, el tema del aumento de las tasas universitarias y ese mínimo de nota que se va a exigir para poder acceder a las becas. No sé si estás al corriente de estas informaciones que están llegando. Son quizá los dos temas iniciales con los que queremos dar comienzo a nuestra tertulia, a nuestro coloquio con nuestros colaboradores. ¿Qué os parecen estas noticias que hemos recibido de una forma tan abrupta en estos días atrás?
A mí personalmente no me ha sorprendido nada. Uh-huh. Todo lo contrario. Pienso que iban a ir a más. Uh-huh. Lo único que va a conseguir es que la gente más humilde salga profundamente perjudicada. No puede acceder a la universidad, no puede acceder a una formación académica, y estamos como retornando al pasado, al siglo XIX, de alguna manera.
Esto justamente lo hemos dicho hace unos programas atrás, sí. Si recordáis, cuando hablamos de Charles Dickens y todo.
Es una marcha atrás, ¿no? O sea, se había conseguido en Europa, después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, había habido una democratización en muchos aspectos, ¿no? De cosas que hasta a finales del siglo XIX solo estaban al alcance de la aristocracia, de los muy pudientes, como ha dicho el Josep. Y bueno, esa democratización pues parece ser que ahora da marcha atrás y volvemos en algunos aspectos a una sociedad elitista donde la alta educación está solo al alcance de la gente con muchos recursos económicos y bueno, las condiciones laborales también en retroceso, ¿verdad? Y esperemos que no pare, bueno, esperemos que pare ahí la cosa. Y todo esto bajo el manto, como tú decías ahora aquí en la presentación de la segunda parte, el manto del enmascaramiento de la realidad por medio del lenguaje, ¿no?
Sí, sí,
claro. Es graciosísimo los esfuerzos que hacen los políticos por ocultar la realidad detrás del lenguaje, ¿no? En ese sentido, lo que decía Orwell por medio de su obra de semificción, diría yo, porque muchas cosas son reales, se han cumplido, se están cumpliendo, respecto a lo que él presentaba del newspeak, ¿no? El neohabla, es un neologismo que él utiliza, en inglés newspeak, el neohabla, este lenguaje que utiliza el partido interior, que es la élite dominante en el mundo futuro que presenta Orwell. Pues el neohabla lo que hace más que comunicar es disfrazar la realidad, ¿no? Uh-huh. Y en su mundo que él presenta del futuro hay toda una serie de neologismos, de palabras, que lo que hacen es engañar, ¿no? O sea, y aquí a nosotros nos están vendiendo lo mismo. Hay toda una serie de palabrejas, reajustes, reordenación de los recursos, racionalización. Todo esto lo saben utilizar muy bien los tecnócratas y los políticos para disimular otras palabras más fuertes y más evidentes, como es pues esos recortes o despidos. Los urbanistas en esto ya lo hacían bastante, lo suelen hacer cuando dicen que van a, yo por ejemplo, cuando dicen que van a potenciar una plaza o un parque o algo, ya me echo a temblar. Cuando un urbanista, y sobre todo si es municipal,
o a recalificar,
dicen que van a hacer una reordenación volumétrica de un barrio o algo, mejor ponte a hacer fotos, si es un barrio que te gusta, un parque, un jardín, porque es posible que no lo vuelvas a ver.
Bueno, ya va a ser buen inmobiliario, ¿no? No hay que temer mucho ya el tema inmobiliario ahora, Luis.
Sí, no, estoy hablando del lenguaje, ¿no?
Sí,
potenciar, racionalizar, uh-huh, ¿verdad? Reordenar, reestructurar, todo esto, uh-huh, son palabrejas que lo que hacen es disimular la realidad, ¿verdad? Intentan disimularla, ¿no? Ya casi nadie se deja engañar, ¿no?
Yo, desgraciadamente, lo que percibo es que vamos a un modelo bastante parecido al norteamericano, donde las clases que están bien asentadas podrán recibir una atención sanitaria satisfactoria, podrán estudiar, y el que no tenga recursos económicos no podrá acceder a una simple operación.
A la beneficencia,
a la,
¿no?,
cuneta. A la cuneta, ya está.
Yo, por ejemplo, ahora con la reforma laboral, que dicen que si te pones enfermo y a partir del tercer mes no cobras más que el 75%, si no recuerdo mal, yo pensaba, ostras, que no me coja un cáncer a mí o cualquier otro. Es una enfermedad totalmente que puedes tener un proceso muy largo, que aparte de estar enfermo, además, mermado económicamente. A veces se venden estos productos como intentar racionalizar el gasto, evitar la picaresca y todo esto, pero aquí no hay ningún tipo de criterio. Como la enseñanza, si subimos el ratio en las aulas, ahora, por ejemplo, en la educación secundaria puedes tener 30 alumnos, si llegas a tener 36... ¿qué atención puedes tener?
Saturación.
Ya 30 es difícil tener una atención decente, con 36 es imposible.
O 40, como quieren poner, incluso de techo. Sí. Hasta 40.
Claro, bueno, porque hay una flexibilidad. Teóricamente, uh-huh, ahora los mínimos están establecidos en primaria en 25. Con este nuevo aumento se habla de 30 alumnos por clase. Imagínate una clase con niños de 6 años tener 30. Uh-huh. Es muy difícil.
Claro, ¿no? Es lo que se dice.
Porque, y los maestros con una hora más que tienen que dar de trabajo y el mismo hora.
A veces algún político, no sé si un ministro, fue el que ha declarado, no, es que yo cuando estudiaba éramos 40 en la clase, pero claro, no había la multiculturalidad con la que nos encontramos ahora y el tipo de atención que se ofrece a un alumno de etnias diversas, como pasa en los centros públicos generalmente o concertados, pues esto realmente es...
Pero también yo le preguntaría a esta persona qué tipo de centro educativo iba, si el centro, claro, educativo filtraba el tipo de alumnado, porque no es el mismo tener 40 alumnos con un mismo perfil,
claro,
que sí tenga el mismo grado de dificultad, y que tener 40 alumnos en el cual la diversidad sea completa. Entre, bueno, que no, ya no porque sean foráneos o lleven, sí, poco tiempo aquí, sino que tengan necesidades específicas diferentes.
Sí, porque
no es lo mismo.
El nivel de estudio de los Estados Unidos no pueden ser más de 20, 25 alumnos por clase en cualquier instituto público, uh-huh, de la primaria y secundaria. Cuando pasan a la universidad, ellos, ¿qué es lo que ellos no van a poder lograr? Si aplican a una beca, uh-huh, perfecto, no llegan a la beca porque no tienen el grado o X de instrucción.
Ahí son carísimos los estudios en Estados Unidos.
Son lo más caro que hay, son los estudios universitarios, pero... Uh-huh. Dan créditos estudiantiles.
Muy bajo.
Y el muchacho puede estudiar con un excelente crédito estudiantil que después que se gradúa puede estarlo pagando así sea por el tiempo que sea. Uh-huh. Y son mínimas las cuotas. Uh-huh. Uh-huh. Y yo, para eso, muestra un hijo
igual
mío.
Que,
o sea,
que aquí.
Entonces, aquí,
aquí
si van a quitarle, si aquí
carrera,
le van a quitar a los créditos a todo el mundo, hasta para una casa, menos le van a dar para,
imagínate,
un estudio. Entonces, eso también vamos a ponerlo en cuenta.
Naturalmente.
No, al hilo de lo que decía Josep sobre estas declaraciones de un político, un ministro, que decía que él, bueno, que él no veía problema porque él había ido a clases con 40 alumnos y tal. Yo he vivido esa situación. Yo he estudiado en colegios bastante elitistas, porque mis padres solo podían permitir, y la media eran de 40 alumnos, sí, éramos 40. Lo que pasa que éramos todos de la misma extracción social, exactamente, o sea, todos eran, uh-huh, tu papá qué es, esto, lo otro, todo médico, claro, abogado, no sé qué, todos
ingeniero,
éramos de aquí, etcétera. Habían unas condiciones allí en los colegios, unos medios, etcétera, que bueno, esa no se percibía ninguna masificación, estábamos la mar de bien. Entonces, no, es, como dice este ministro, sí, pues posiblemente en esas circunstancias no es un problema, pero en las actuales sí que lo es, de unido.
Planteamos una pregunta muy que parecía muy dramática hace un par de semanas atrás, en cuanto a si pensáis que nuestra civilización se está rasgando, se está rompiendo, ¿no? Hasta un extremo, o sea, entendiendo como civilización la cultura, la forma de ver la vida o de vivir de la gente. Creo que esto es un síntoma también que pone de manifiesto que hay algo,
claro,
que hay algo debajo que está fallando ya, porque siempre que se rompe una cadena se romperá por el eslabón más débil, ¿no? Y ahora lo vamos a empezar a comprobar.
Claro,
¿qué
y opináis? Que está más,
Josep.
Es que el problema, yo creo que hemos vivido durante los 10 o 15 últimos años de cara a de espaldas a la realidad. Y aquí hemos especulado, no nosotros, porque evidentemente no hemos tenido los mecanismos para hacerlo, pero los poderosos, y ahora alguien ha de pagar los platos rotos, y al final quien paga los platos rotos siempre es el que está abajo en la escala social. Y al mismo tiempo, gente poco formada implica que es gente más maleable, que no se queja y está más predispuesta a aceptar cualquier situación, uh-huh, por opresiva que sea. Uh-huh. Yo creo que hemos vivido durante una ilusión durante 20 o 30 años y ahora vamos hacia atrás clarísimamente. Uh-huh. Y yo pienso que en cierta medida, es muy triste decirlo, pero yo tengo la sensación que es intencionado en cierta medida. Hay un cierto, uh-huh, grado de intencionalidad.
¿Tienes esa lectura? ¿De que crees de que hay una intencionalidad, de que hay unos poderes fácticos?
A ver, no sé si estructurado, pero en el fondo yo creo que a los que tienen los mecanismos o el resorte del poder no les preocupa demasiado el bienestar de la gente. Hay dinero para lo que se quiere, y para lo que no se quiere, sí, no hay dinero. Entonces, claro, eso es una contradicción interna. No hay dinero, vale. ¿Cuáles son las prioridades? A veces se gastan dinero en cosas que realmente podrían ser muy discutibles. ¿Qué es más necesario? ¿Una buena sanidad? ¿Una atención sanitaria? Y ahora pensaba, las prótesis de cadera, de rodilla, quieren hacer pagar una parte. ¿Puede llegar una persona mayor y no tener ni un duro?
Y no puede hacerse la operación.
Y no puede hacerse la operación. Porque, aunque le paguen, le exijan pagar una pequeña parte. ¿Qué pasa? Que esa persona queda imposibilitada, con lo cual implica que tiene necesidad de una silla de ruedas, necesidad de una atención más...
Claro.
Más, o sea, es la pelota que se va complicando, y entonces esa persona que no tiene recursos aún le estás complicando mucho más la vida, ¿no? Ajá. Y a veces a lo mejor sí que tienes dinero para comprarte un destructor, o un portaaviones, o un avión de combate.
Tanto. O por entonces, ejemplo, claro, me hacían saber, y esto también hay que hacerlo público, porque es necesario, no se habla, porque no es políticamente correcto, pero me hacían saber una persona, un profesional de la salud, que personas que son promiscuas sexualmente, ya se entiende, ¿eh? Sí. Y que tienen tendencias determinadas, pues cuando temen que han contagiado el SIDA, se dirigen a un centro de urgencias, a un hospital cualquiera, y piden un tratamiento de este, sí, profiláctico para evitar el contagio del SIDA, porque han tenido relaciones inadecuadas y temen haber contagiado. Cada persona, ese tratamiento dura 15 días, cada persona que es tratada, en esos 15 días, ese cóctel de pastillas que le entregan para prevenir el VIP...
Casi 300.
No, 1.500 euros. 1.500 euros. Y cada día, en cada hospital, cada fin de semana, mejor dicho, en un hospital, cada día no tengo las cifras, pero en un fin de semana son 7 o 8 personas mínimo. Entonces hagamos números y yo digo, si esto también no es importante que la gente lo sepa, porque, claro, a veces hablamos mucho de dar rienda suelta a lo que cada uno quiere, disfruta la vida y tal, y eso está provocando también pues una fuga de
bueno, en el mismo sistema sanitario de dependencia, de la ley de dependencia, todos tienen derecho a la ley de dependencia, pero no se hace un estudio básico sobre las necesidades, ¿no?
No sé.
O sea, de quién tiene económicamente y no la necesita, que, ajá, puede costearse una persona que pueda ir a su casa, ayudar a esa persona, esto, aquello, y darle esa ayuda de que la vayan a ayudar. O sea, una asistenta trabajadora familiar que vaya a su casa y que se la provea al gobierno como ley de dependencia, uh-huh, a una persona que no tiene los recursos. Uh-huh. Pero como la ley de dependencia dice que todos tienen derecho, pues se lo dan al que tiene dinero y al que no tiene.
Bueno, ahora eso creo que han pegado un buen recorte también ahí.
Le dieron recorte a todos.
Ahora me parece que
la ley de dependencia recorte... no se ha llegado a aplicar en su totalidad.
Exacto, pero le dieron recorte a todos, a los que tienen y a los que no tienen. O, sí, sea, pagaron justos por pecadores.
Eso pasaba también como el tema de los 2.500 euros por bebé nacido, si os acordáis, que se lo daban a todo el mundo sin importar la renta, también eso había sido un error.
Pero en vez de hacerse el recorte exactamente, sí, para... esas personas, se hizo para todos.
Yo creo que esto, el problema que tenemos actualmente no es repentino, sino que se ha venido acumulando. Cuando se decía la famosa frase España va bien, si os acordáis, si hubiéramos aplicado aquí la premisa de José, de que fue un hombre prudente y supo,
claro,
prever que vendían tiempos difíciles, pero como aquí no se hizo más que halago.
Bueno, y ha habido mucho crecimiento especulativo, sobre, sí, todo en el tema de la vivienda. Ha habido un crecimiento especulativo completamente. A gente que a lo mejor pedía una hipoteca para un habitaje que valía 150.000, le daban 200.000. Sí, sí. Le daban algo que no claro, valía. Claro. En el momento que el precio se ha desmoronado, debían lo que le han dado de más lo que ha perdido. O sea, es que al final, claro, tú puedes crecer, pero claro, el crecimiento puede ser productivo, real, o puede ser ficticio. Y el problema es que hemos estado creciendo en la irrealidad.
Y lo que necesitamos ahora es crecimiento productivo, urgentemente.
pero eso difícilmente se va a dar, porque si estás recortando por todos los lados, la gente cada vez gana menos, suben todo, el poder adquisitivo de la gente ha bajado de forma espectacular.
No, totalmente de acuerdo.
Si pensamos en la gente que le han recortado el sueldo, después han subido todos los recibos, el transporte público y todo esto, el poder adquisitivo de las personas ha disminuido de forma significativa. Uh-huh. Con lo cual, si no hay consumo, evidentemente no puede haber crecimiento. O sea, recortas porque no puedes gastar, pero si recortas, la gente tampoco puede consumir. Entonces, uh-huh, también estás deprimiendo a la economía por otro lado. O sea, bueno, la deprimes por los dos lados.
De hecho, estamos ya dentro de una recesión, claro, dos trimestres consecutivos, en los que se encuentra no hay crecimiento, y vamos camino a una depresión. O sea, si esto sigue así, cuando haya unos cuantos trimestres más, estamos técnicamente en depresión.
Pero esto es toda Europa, porque ayer salía, por ejemplo, Inglaterra, que está en recesión, Holanda, que el gobierno ha dimitido, porque no se han puesto de acuerdo qué recortes iban a hacer y han convocado elecciones. O sea, es generalizado.
Francia también está con problemas actualmente.
Se habla mucho del Estado español, se habla de Grecia y Portugal, pero es un contagio europeo y... Uh-huh, uh-huh. Todos están afectados. Uh-huh.
Luis, vamos ya, dice la prensa, hacia los 6 millones de parados. Esa es una cifra que da escalofríos. Porque detrás de cada 6 millones hay familias, hay personas. O sea, no son números solamente, sino que hay personas detrás.
Sí, sí.
¿Qué palabras de confianza podemos intentar transmitir a estas personas? Si no es humanamente... ¿Qué palabras podemos llevar a esas personas de esperanza? Victoria, Josep.
Bueno, yo Luis. Estaba hablando con el hermano Josep de que en la prensa salió que los mayores de 26 años que no coticen perderán la tarjeta sanitaria, pero son personas que a lo mejor nunca han tenido trabajo, se graduaron y no han podido encontrar trabajo.
Sí, o tendrán que demostrar que no pueden...
Exacto, pero le quitarán su tarjeta sanitaria. Entonces, ¿cuántos de esos 6 millones estarán en esta lista de aquí? Uh-huh. Entonces... Yo pienso que esto va a ser...
Pero eso se ha concretado, es así, los 26 años, porque ayer oía yo a la...
A la ministra de Sanidad diciendo que no.
En los pasillos del Parlamento, refiriéndose a una persona del PSOE, que esto era una sandez, que es mentira.
Que sí.
Entonces, ¿es mentira o no es mentira?
Bueno, esto ha salido en La Vanguardia.
Pero yo pienso que a veces los políticos lanzan globos sonda para tantear cómo respira el ambiente. También se hablaba que iban a cambiar el sistema educativo parcialmente, no se ha vuelto a hablar del tema.
Claro, ¿pero tú te crees que hace falta lanzar una sonda para una cosa que esperan que la gente vaya a decir que le gusta o que está muy
no,
bien?
No, pero
o
yo
sea,
pienso que...
Pero en base a lo de los 6 millones de parados, yo digo que eso es parte de esto mismo, ¿no? De que, o sea, cuántas personas, muchachos graduados que se están, son parte de esos 6 millones.
Sí, claro, estudiantes que no encuentran una salida
que
laboral.
Que no encuentran una salida, que se nos están yendo. Uh-huh, porque ellos dicen, sí, se están yendo la gente a sus países, ¿no? Y los españoles que se están yendo. Uh-huh. ¿Cuántos?
Hay un tema aquí que también, he preguntado que dijéramos una palabra de ánimo, así estamos siguiendo. Sí. Pero bueno, hay un tema aquí importante también, un paréntesis, el tema demográfico, que va a ser un problema serio para España, especialmente, para Europa en general, pero especialmente para España dentro de unos años, dentro de muy pocos años, cuando la fuga de muchos inmigrantes que van a retornar a sus países, cuando todo este proceso que se consolide, si la cosa no cambia y se queden en sustrato, la población se va a reducir cuantitativamente, ¿verdad?
El problema no es que se reduzca el número de población, el problema es que cada vez tenemos gente más mayor
y que, no se puede
que se tienen que mantener de un sistema público con recortes, y cada vez hay una franja menor de personas que trabajan y cotizan realmente y mantienen a todo el sistema. Uh-huh. Eso hace que el sistema esté en peligro realmente. Pero esto no es una novedad, desde hace mucho tiempo.
Pero ahora se está grabando, naturalmente. Con tanto desempleado, si encima los desempleados hay que darles, naturalmente, sus contribuciones correspondientes...
Pero es probable que todo esto desaparezca.
La pirámide...
O sea, yo, por ejemplo, yo ahora pienso, han cambiado la edad de jubilación a los 67 años. Bueno, de aquí a 10 años a lo mejor la cambian y la ponen a los 70.
Sí. Es una forma solapada de irlo quitando.
Exacto, sí, y a lo mejor llega un momento que lo hacen a tal edad que... te mueres trabajando, como alguien que dice, con lo cual no hay que pagarte, ¿me entiendes? No sé dónde vamos a llegar a parar, y quizá nadie lo sepa, ¿eh? Probablemente el otro día cierto economista decía que la crisis va a durar como mínimo hasta el 2018.
Sí, eso lo escuché también yo.
Como poco.
Lo escuché.
Nadie sabe cómo vamos a salir del túnel.
Bueno, entonces, ¿qué palabras de esperanza damos? A ver, aquí...
No.
Bueno, pero las únicas...
Humanamente hablando...
Humanamente no las encontramos.
O sea,
¿Dónde vamos, entonces?
Científicamente no puedes dar. En cuanto a expectativas de salida, tampoco. La única esperanza es que el que tiene creyente, pues confía en Dios y que Dios esté a su lado y lo
ayude en control.
Por el valle de sombra y de muerte, no te veré mal alguno, ¿no? De alguna manera, pues es la única cosa. Pero es muy difícil, y eso es más fácil de decir que no de llevar a la práctica, porque claro, cuando tú te encuentras al límite, pues es muy complicado.
Tendremos oportunidad los cristianos también de llevar ese mensaje de esperanza y también de mostrar de manera práctica el amor cristiano, ¿no?
Tanto.
La solidaridad con las personas que tienen necesidad, ayudar en donde puedas y poner el hombro en la medida de las posibilidades, pero tampoco se puede hacer desgraciadamente demasiado, porque además las ayudas las están recortando. A todas las entidades que ayudan gente con necesidad las están recortando. Ahora, por ejemplo, el otro día hablaban que en el mes de mayo hay un montón de gente que se le acaba los subsidios de que están recibiendo de paro y que el número de gente sin cobrar nada se va a aumentar de forma muy significativa. Y entidades como Cáritas y otras decían que se están preparando para esa nueva llegada de gente.
Una oleada.
Que no van a saber cómo llevarla, cómo solucionar esas necesidades, porque ahora la gente que tiene necesidades no es la gente que tenía el perfil de antes.
Sí.
El otro día había una noticia que me llamó la atención que decía que el número de la cantidad de basura en Barcelona se está reduciendo, la cantidad de basura que se tira en los
contenedores.
Sí, porque se ve que cada vez hay más gente que se dedica a recuperar eso y valorizarlo para ganar algo. Eso es significativo del estado de cosas en el cual nos encontramos.
Asintomático también. Bueno, hay que buscar soluciones, sino que ante todo tenemos que hacer es trabajar para encontrarlas. Yo creo que no podemos quedarnos de brazos cruzados.
Lo que estabas hablando sobre la cadena de la gente que se está yendo, esto nos va a agravar más las cosas, porque a medida que se va yendo la gente se van a quedar más pisos vacíos, y el que se queda en los pisos vacíos, aquel que se lo alquiló se va a quedar sin ese ingreso con el que se quedó. Entonces su piso que lo compró extra para poder tener un ingreso se va a quedar él sin ese dinero, y así la cadena se va a ir pues quedando más la gente. Y si esas eran personas mayores que necesitaban ese ingreso, pues, y esto se va a ir agravando.
En cuanto cadena. a esto que comentas, Victoria, hay una noticia de hoy del diario de Sabadell, del diario de La Vanguardia, hace referencia al presidente de la Federación de Municipios y alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, que reclamó ayer a entidades financieras una mayor sensibilidad en las dificultades que tienen muchas familias y que cooperen para evitar los desahucios de los propietarios que no puedan pagar la hipoteca cediendo pisos. Bustos realizó esta petición en el acto en el que instaba a bancos y cajas a sumarse al convenio de colaboración para evitar los desahucios. Bueno, lo que ha elaborado el Ayuntamiento de Sabadell también, donde resido, por eso puedo dar esta noticia también, y prevé incorporar a los programas municipales de vivienda social parte de los inmuebles recuperados por las cajas en las ejecuciones hipotecarias. Es un plan para que cajas y bancos cedan pisos para uso social. Yo creo que esto también debe ser un camino, porque, claro, dejar a la gente en la calle, eso es ya
una aberración. Pero es que la cantidad de gente que está en la calle es tremenda.
Que se sensibilicen estas entidades financieras, estas cajas a las cuales se les está ayudando, se les sigue ayudando, porque incluso le tengo una noticia por aquí que
van a ayudar más
el FMI.
Que además son uno de los principales actores de la crisis en la que estamos. Pero, están dejando dinero.
Les van a ayudar. En el fondo les estamos ayudando nosotros. No les están ayudando, les ayudamos nosotros, porque en definitiva el dinero que el Estado les puede suministrar sale de lo que nosotros pagamos con nuestros impuestos.
Sí, es vergüenza. Y después ellos, de rebote, entonces no nos dejan dinero a nosotros.
A mí me hacía gracia que venden una entidad financiera por un euro, el Banco de España, cuando han puesto un montón de dinero.
El
Fondo Monetario Internacional pide más dinero público para los bancos españoles. O sea, en vez de meter en Chirona alguno, que se lo merece, algunos dirigentes de entidades, ¿no?, causantes de lo que estamos viviendo ahora, como decía Jaume, ¿no?, que ibas a un banco, pedías 150.000 euros y te decían, no, yo te voy a dejar 200.000, tío, te puedes comprar un coche, 30.000 euros en el bolsillo, si eso es real. A mí no me da risa, Paco, yo no lo digo.
No
lo digo como
chiste. No es lo
chiste,
que dices, sino cómo lo dices.
Cómo lo digo, pero es que es como se dice en los despachos, porque he trabajado 20 años en la banca.
Bueno, de hecho,
Y además ni siquiera se hacía un estudio, como se debe hacer de manual, de si esa persona podría devolver ese crédito. La realidad ha demostrado que no podían devolverlo y ahora por eso hay gente en la calle. Es así de brutal y de dramático. Y encima, a los buitres y a los vampiros que han causado esto, o sea, ahora nosotros les vamos a dejar dinero. La excusa técnica es para que no se desmorone el sistema. Pues es igual, si el sistema se está desmoronando, y aunque no se desmorone, Con ese tipo de medidas nada más, vamos a lo que tú has dicho, a una depresión económica si no hay medidas. Fíjate, es hasta el punto de que a corto plazo ya se está hablando en Europa, ya hay, antes era una voz aislada, dos, en un libro, un economista, ahora ya hay varios países, hay incluso en foros internacionales, gente que está promoviendo o propugnando medidas de crecimiento, ¿no?, de estímulo a la economía. Están diciendo que solo con recortes y con austeridad y eso, no, pues la cosa cada vez está más gris y más negra, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, todo esto son parches. Yo en el fondo lo que me doy cuenta es que ni siquiera estos poderes fácticos de que a veces habláis o se habla en las tertulias y tal, Yo no sé ni siquiera si existen. Claro que hay gente muy poderosa, está el señor Soros y los fondos de inversión internacionales, está pues
las agencias de rating,
Obama, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, que son gente que tienen mucho poder, pero a mí me da la impresión de que ahora estamos en una situación que ni ellos mismos se aclaran. O sea, el futuro tampoco lo saben ellos, porque ellos no son Dios, el futuro solo lo sabe Dios. Que ellos pueden forzar ciertas medidas, o que es una, como dice Jaume, Josep, hay gente que quizás hay en algunos ámbitos, o hay reuniones como la trilateral, el Club Bilderberg. Grupo Bilderberg y todas esas historias, ¿no?, que son los que dictan lo que va a pasar en los próximos 5 o 10 años, yo eso lo dudo. O sea, yo no lo creo, es mentira, porque yo creo que ni ellos mismos, o sea, no son tan poderosos como para controlar el futuro. El futuro está formado, como diríamos en matemáticas, por un millón de ecuaciones con un millón de incógnitas. Y eso no hay ni siquiera un superordenador que lo pueda analizar. Que esta gente intentan llevar el agua a su molino y tomar medidas que más o menos mantengan una situación que sea aceptable para ellos, como hablábamos, decíamos, bueno, que hasta qué límite de miseria va a seguir esto. Bueno, ellos siempre, los poderes fácticos, uh-huh, intentan que la cosa no sea tan grave como para que ellos no puedan vivir medianamente bien. Ellos necesitan camareros y hoteles que funcionen y tal, porque no viven en Saturno, viven aquí en la Tierra. Y si las cosas están muy, muy mal, para ellos también van a estar muy, muy mal. No se van a ir a una isla en el Pacífico. Pero, insisto, yo creo que ni ellos saben cómo salir de este atolladero. Y estamos en una situación propicia para recetas milagrosas, entre comillas, ¿no? Salidas, huidas hacia adelante, como pasó, por ejemplo, y a mí me gusta la historia, aunque no se repite exactamente igual porque cambia la estructura tecnológica, etcétera, pero sí que el ser humano es igual. Y a mí me recuerda la situación actual un poco, pero más todavía, más grande, ¿no?, más complicado, a lo que pasaba al final de la República Romana, ¿no? Uh-huh. Cuando el Imperio Romano estaba controlado por 4 o 5 magnates, Pompeyo, Julio César, bueno, el Senado, en cierta forma, Craso, que entre ellos controlaban, o sea, cada tío de estos pues controlaba 3 o 4 países, ¿no? O sea, una provincia, cuando un general a Julio César le asignaban su provincia, pues era su provincia, entre comillas, era Francia y España, uh-huh, y parte de Italia, imagínate, ¿no? Entonces tenían un poder tan grande que ese poder estaba poniendo en peligro lo que era el orden institucional, uh-huh, que era la república, ¿no?, un orden, uh-huh, secular. Yo creo que ahora pasa algo igual. Estamos en una situación de desorden, o sea, de desorden económico, el orden que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, en la que, después de una gran catástrofe, las colectividades siempre tienen todo un punto de referencia, que es lo que no hay ahora.
Un norte.
Después de la Segunda Guerra Mundial había un punto de referencia. O sea, ha habido una gran catástrofe, la gente se ha firmado la paz. Hitler, nos hemos pelado a Hitler y a los japoneses, ¿no? Y ahora vamos a reconstruir, vamos a mirar hacia adelante. Había una esperanza, uh-huh, había, bueno, Estados Unidos dio dinero a punta pala a Europa, a fondo perdido, bueno, después tuvo sus réditos políticos, uh-huh, ¿verdad? Pero, y entonces había un proyecto común, había, bueno, vamos a reconstruir. El problema que hay ahora es que realmente, humanamente hablando, no hay un proyecto de futuro, no hay unas voces unificadas que digan, pues vamos hacia aquí o vamos hacia allá, ¿no?
Es sí, que no.
Bueno, hay una ideología vaga de la nueva era.
No, pero no hay estadistas, es que no, tampoco.
No hay estadistas.
No hay gente.
Los de Gaulle, Adenauer, McNamara, Eisenhower, toda esta gente ha desaparecido. Esta generación.
Políticos de segunda línea, que llamamos, lo que hay ahora.
¿Sabes lo que hay ahora? Son unos machaquillas, como decimos, uh-huh, en la banca, unos ejecutivos. Uh-huh. Que están a las órdenes de los poderes fácticos.
Y el problema es que si esto va hacia la tecnocracia, como todo pinta que va a ser, pues la cosa va a ser muy muy fría, ¿eh? Porque los tecnócratas tienen pocos escrúpulos. Sí. Son números y punto.
De hecho, el único yo creo que aquí el único problema es que si no se encuentra una solución se puede producir una revuelta social. Sí. Porque la gente puede
soportar. Un estallido.
La gente puede soportar hasta cierto punto, pero llega un momento que si no tiene que comer, no tiene vivienda, no tiene nada que perder. Y yo pienso que aquellos que controlan parcialmente, porque como decíamos, es difícil controlarlo todo y hay muchos elementos que se escapan, habrían de tomar medidas, no solamente mirando en el beneficio de los poderosos, sino en el beneficio de todos. Porque desgraciadamente la impresión que muchas veces se tiene es que aquí hay una serie de personas que no han salido perjudicadas con la crisis, todo lo contrario, están teniendo pingües beneficios, y da la sensación que los más humildes somos los que estamos pagando los platos rotos de lo que han hecho otros y que nosotros hemos sufrido, desgraciadamente. Cuando a una persona se le da un crédito sin hacer ningún tipo de estudio, el riesgo de que esto fallase era enorme. Porque ahora yo tengo que subsanar el error que cometieron, que se supone que son profesionales y saben cómo funcionan las cosas, que al final es lo que está sucediendo. ¿Cómo es que un banco se lo queda al Estado, invierte un montón de dinero y después lo vende por un euro? Son cosas que son cuestionables. Al final, si recortamos la educación, ¿a quién perjudicamos? A los que tienen pocos recursos. Si recortamos en sanidad, ¿a quién perjudicamos? A los que tienen pocos recursos. Al final, a la mayoría de la gente, y los que tienen recursos nunca salen perjudicados, desgraciadamente. No porque yo desee que salgan perjudicados, evidentemente, que sería contrario, ¿no? Pero creo que eso habría de ser un poco más ecuánime y buscar medidas más justas para todos.
Pero luego encontramos...
Y yo pienso que sí, que existen posibilidades.
Sí, a ver, las islas. Es ponerse a trabajar y, no sé, aquí es cuestión de sentarse tranquilamente y yo sé que problemas complejos requieren soluciones complejas, no es fácil, pero que sobre todo cambiar la perspectiva de que se ha tenido hasta ahora, de aquí todo es fiesta, ¿verdad? Y pasarlo bien ahora no está pasando la factura. Hablabas de la banca, que tú has sido empleado de banca. Justamente, Luis, una de las cuestiones también importantes, vamos, solamente sirva como muestra, es que cuando hay una queja de los clientes, donde se dirigen a los empleados de una oficina bancaria, y es ahí
son
donde...
los que dan la cara.
Los que dan la cara, y son a los que están, a la gente, incluso, bueno, tengo aquí un artículo...
Y son los que no toman decisiones, precisamente, sino que hacen lo que les han dicho de servicios
y los que se enteran en el mismo día, incluso, así me consta, porque también tengo compañeros o amigos que son empleados de banca y lo están pasando fatal. Gente que va amenazándoles con cuchillos, bueno, gente que...
Por el tema de las participaciones preferentes, que fue un producto que hace 4 o 5 años desde servicios centrales, oye, esto es muy rentable, que era verdad en ese momento, hay que colocarlas tú como sea. Sí. Bueno, porque te dicen, ahora hay que colocar esto, ahora hay que colocar lo otro. Colocar quiere decir vendérselo al cliente, ¿no? Y bueno, lo estuvieron haciendo. Y ahora ya sabemos el drama de las participaciones preferentes. Pero se calcula 30.000, 40.000 millones de euros que están bloqueados. Sí. Algunos, la mayoría son gente mayor, que son normalmente los que tienen más dinero para invertir, los ahorros de una vida. Y hay por ahí yayos con 70, 75, 80 años que tienen 70.000 euros o 60.000 o 50.000 euros bloqueados. O sea, como si no los tuvieran. Efectos prácticos aquí y ahora es como si el banco se los hubiera quitado. Tú. Así, es así de crudo y de duro. Entonces esa gente tenía a lo mejor ese dinero como un colchón y ahora no lo tienen. Esto, ahora también lo que clama al cielo es que yo desde aquí me pregunto, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, etcétera, etcétera, que hay tanto burócrata por ahí por los pasillos y los despachitos ganando unos sueldazos, toda esta gentuza, todo esto no lo veían venir. Claro. O ahora mismo, ¿qué están haciendo? ¿No van a hacer nada para desbloquear?
Es que
todo
estos productos en su tiempo fueron muy rentables.
Claro.
En su tiempo iba muy bien. Pero el problema fue cuando aún se seguían vendiendo sabiendo de que eran productos basura.
Y después otra, eran rentables, pero el problema es que tampoco se les explicó a la gente cuando se les colocaba, no se les explicó con suficiente claridad qué podía pasar en determinadas situaciones que podían no poder contar con ese dinero. Se les decía, no, esto tú lo vendes en el mercado secundario, no hay problema, a lo mejor si tienes mucha prisa puedes perder un poquito, pero no pasa nada. Fíjate si pasa que es que toda la gente que ha invertido en este producto se han quedado sin, de momento ese dinero no lo tienen.
Bueno, una noticia positiva también de La Vanguardia de hoy. Barcelona aumenta los recursos para evitar la exclusión social. El ayuntamiento crea 3 centros para la infancia e incrementa el presupuesto social. Yo creo que es en esta línea donde también se tiene que tratar de invertir en estos momentos. Bueno, también esta es una buena decisión, por lo menos entiendo, porque en estos momentos el riesgo de exclusión social se ha multiplicado pues por 10 o de manera tremenda, ¿verdad? y vemos que hay que tomar medidas para evitar precisamente bolsas de marginación, que es, yo creo, que hacía referencia Josep hace un momento.
Yo pienso que, con que no cambien mucho las cosas, es bastante inevitable todo esto. Porque tú piensas en una familia que no tenga práctica de ingresos o tenga pocos ingresos, si tiene que pagar por los medicamentos, pagar por todo, al final es imposible. Y al final, es lo que decimos, vamos a un modelo en el cual cada vez habrá más gente pobre que no pueda acceder a servicios básicos y necesarios. Y antes hablábamos, bueno, es que la esperanza de vida, la gente se hace mayor. La esperanza de vida yo creo que en el futuro va a bajar significativamente. En el momento que la gente no tiene recursos... Y hay gente que no tiene ni para comer. O come una vez al día y gracias. Esto es bastante lamentable y triste.
Es una realidad. Luego tenemos el tema de los inmigrantes. En un par de años, 150.000 inmigrantes van a quedar sin tarjeta sanitaria. Ya advierten algunos médicos del riesgo también de infecciones y de pandemias.
Claro, y de la automedicación que van a haber.
Pero probablemente no se puedan automedicar, porque si no tienen dinero no van a poder comprar medicamentos. Este es el problema.
Pero recordemos que ellos siempre van a tener la manera de trabajar o buscarse la forma de vida mientras consiguen salir.
Pues son temas que están ahí. Y todo para ahorrar 240 millones de parte de este colectivo. No sé, son medidas que se van tomando de aquí, de allí... Y como dices, afectando a los más débiles siempre.
Y si las sumas todas, o sea, porque ves una suelta y dices, bueno, es una cosita. Pero como decía Josep, si las sumas ahora y las miras en conjunto, dices, bueno, esto es un paso atrás tremendo.
El problema es que llevamos varios años acumulando medidas. Sí, no todas de golpe, sino progresivas para que sean percibidas con menos graves. Ahora, y lanzando globos sondas para dar miedo, para que tú estés predispuesto a aceptar esta, esperando que sea la última medida que adopten y sobrevivir como puedas.
Esto es verdad. Porque esto no, ahora llama más la atención porque estamos en una vorágine, pero ya en época de Zapatero ya pasaba, ya se hizo una reforma laboral bastante significativa, y después también los poderosos utilizan un truquillo que he observado, que es que te dicen, te vamos a quitar 10.000. Entonces la gente, un griterío social, y entonces ya cuentan con que va a haber una reacción, ellos lo que te quieren quitar es 7.000. Son muy y entonces, entonces la gente protesta y dicen, bueno, solo quitamos 7.000. Una cifra simbólica, de lo que sea. Entonces ya el tejido social se queda contento porque dicen, mira, hemos conseguido que solo nos quiten 7.000. Pero los poderosos están por ahí con las marionetas que digo yo, con los hilos, diciendo, veis, ya está. Ya lo hemos conseguido. Y aún se creen que han podido quitarnos algo o luchar por algo, ¿no? Pero a veces su poder es tan grande que la manipulación llega a este punto, ¿eh?
La verdad es que en este tema de los inmigrantes ha habido abusos, es cierto. Se han cometido abusos porque ha habido gente que traía a sus familiares de fuera aquí para que fueran atendidos y simplemente con un empadronamiento. Claro, todo esto pasa factura. Yo creo que hay que poner unos límites, pero tampoco ahora cerrar en banda a todas estas personas.
Pero esto es como todo.
Excluirlas.
El legislador siempre tiene la posibilidad de regular y legislar.
Claro.
El problema es que hay muchas cosas que no se han legislado y se han regulado. Cuando hablamos de las hipotecas, el legislador podía hacer una ley en la cual exigiese unos criterios a la banca determinadas antes de conceder. Esto es tan sencillo como hacerlo. Ahora, ¿qué implica? Que eliminas la especulación, las plusvalías exageradas y todo esto. Claro, esto no interesa. ¿Por qué? Porque entonces tú no ganas tanto dinero. Entonces tú presionas para que esto no se haga. Es como ahora se dice, oye, aceptar el piso, porque si lo habéis valorado y lo habéis tasado y lo habéis dado en función del piso, ahora aceptar el piso como pago. A la entidad financiera no le interesa. ¿Por qué? Porque si lo acepta se perdería mucho dinero. Entonces lucha para que esto no sea una realidad. Y entonces, claro, aquí estamos hablando de dinero. En definitiva no estamos hablando ni de personas ni de sentimientos. Estamos hablando de dinero, de algo tan frío como el dinero.
Pero es que si saben que aceptan el piso van a tener que aceptar todo. Y la cantidad de pisos que tuvieran que aceptar, el banco no pudiera...
Pero la culpa no la tengo yo.
Claro,
es preferible eso.
Nadie. Es preferible,
eso
que...
A que la gente esté en la
calle. Imagínate, hay gente que da el piso y aún queda endeudado por vida con la entidad financiera.
Claro.
Y si tiene el piso es porque la entidad financiera en un momento determinado ha dicho, no, tú no te preocupes que lo vas a poder pagar.
Claro.
Y hay unas máximas mínimas que tú tienes que tener unos ingresos para poder pagar una cierta cantidad de hipoteca y si no los tienes no lo puedes pagar. Y el piso que te pueden dar no te pueden dar el 100% y menos por encima del 100% porque es una irracionalidad. Pero ¿por qué se ha dado? En la esperanza de que eso iba a continuar subiendo en infinito sin ser conscientes que habrá un límite en el cual la gente no puede asumir ese costo ni de casualidad.
Ni nada.
Claro. Y eso al final la culpa no la tengo yo, ni nosotros, la tiene la entidad financiera que asume ese riesgo. Si ellos han estado predispuestos a asumir ese riesgo, porque era un riesgo, que lo asuman con todas las consecuencias. Lo que no pueden esperar es que yo ese riesgo lo tenga que pagar yo de mi bolsillo, en definitiva. Bueno, digo yo, pero toda la totalidad de los ciudadanos de este estado.
Bien, baremos por los cuales se van a llevar a cabo el copago. Los pensionistas pagarán entre 8 y 18 euros al mes por los medicamentos. Imaginemos, claro, enfermos crónicos. Había algunas exclusiones también que estaban presentes, se tenían en cuenta, como aquellos que tienen pensiones no contributivas, los que están desempleados de larga duración y todos estos quedaban excluidos. Pero claro, imaginemos un pensionista que cobra 500, 600 euros de pensión o 700, que le van a cobrar, si tienen tratamiento, no sé, de diálisis, como escuchábamos algún testimonio, por la ambulancia, le van a cobrar por los medicamentos. O sea, empezamos a reducir ahí. ¿Qué le va a quedar a ese señor? ¿Qué le va a quedar a
el problema es que no se los va a poder costear, tan sencillo como esto. Va a llegar un momento que no se lo va a poder costear.
Aquí hablamos en general, estadísticamente, pero como dice el Josep, llega un momento que el señor Pablo Martínez Rodríguez no se lo va a poder costear. No se va a enterar nadie, bueno, va a salir en la prensa y va a estar viviendo miserablemente.
Exacto. Imagínate, simplemente lo vamos a encontrar.
No podrá ir a diálisis.
No va a poder ir y lo vamos a encontrar en su casa, muerto, y lo vamos a encontrar simplemente. Mira, ¿y qué pasó? Bueno, que falleció el señor tal y se encontró con el señor en la casa muerto.
Lo encontraremos en la cuneta, socialmente hablando, como hay tanta gente en la cuneta en los maravillosos Estados Unidos.
Y nadie dirá por qué fue ni nada, pero simplemente fue por una...
Pero, por ejemplo, es muy sencillo. Yo tengo un familiar que le tuvieron que operar de una prótesis de rodilla. Actualmente el sistema permite que sea completamente gratuito. Si esa persona, en lugar de, tiene que pagar una parte, quizá pueda asumir ponerse la prótesis. Pero si después además se tiene que pagar el fisioterapeuta, la ambulancia que la llevaba a hacer la rehabilitación y todo esto, imaginar el coste. Eso no es racional, porque además no evalúa los ingresos que tiene esa persona. Una cosa es que dices, no, es que este señor es multimillonario. Bueno,
por ejemplo.
Bueno, entonces quizá el sistema sanitario no tendría por qué costeárselo. Pero una persona humilde, porque aquí no habla de que tendrá mucho en consideración. Se habla que habrá consideración, pero al final todo el mundo pagará. Que en definitiva es esto. Entonces vamos a un sistema sanitario de copago, por decirlo de alguna manera, pero que sea privado en cierta medida.
Pero claro, estamos
hablemos de una persona simplemente que recibe 600 euros. Hablemos de una persona que con los 600 euros paga una renta de 150 euros.
¿Y la cesta de la compra?
La cesta de la compra, la luz, el gas, el agua, los suministros. Bueno, le llega a que después de todo eso le bajó a... Lo voy a poner por una persona normal que tengo en la lista. Y le llegó todo a... Le quedan 300. ¿Ok? Es una persona que tiene diabetes, que tiene problemas del corazón, que tiene problemas... Tiene como cuatro enfermedades, se ve con endocrinólogo, nefrólogos, de todo. Tiene casi 20 pastillas al día. Si tiene que pagarse todo ese coste.
No, pagará una parte, aunque sea el 10%, como aquí dicen, pero...
Y después en Cataluña hay otro problema añadido. Entonces, nosotros pagamos lo que Madrid impone, más lo que impone la Generalitat de Cataluña, porque es la única comunidad, como mínimo que yo sea consciente, que además a partir de junio vamos a pagar un euro por cada receta médica.
Bueno, y venimos pagando también el euro este del gasoil, el combustible, que también estamos pagando unos céntimos.
No, pero a ver, lo triste es que no porque sea Cataluña, da lo mismo, si pasas en cualquier otro sitio, lo igual, implica que tienes que...
Se suma,
con lo cual aún estás doblemente penalizado.
Claro, es que están tomando medidas al estilo alemán, porque es así, medidas que en Alemania, por ejemplo, la atención sanitaria a los inmigrantes no está contemplada, muy bien, pero es que estamos comparando que los sueldos o el nivel de vida en Alemania es mucho más elevado que en España. O sea, no hay punto de comparación en cuanto a eso.
El nivel salarial es un coeficiente 2,5 más elevado en términos generales.
Claro. Así, entonces,
y la sociedad está también está completamente...
Un sistema que a la fuerza nos están colocando porque dicen que es la única solución, si no esto se va al traste. Pero claro, está copiando un sistema que no creo que sea el más correcto, ¿no? Y eso lo vamos a ver dentro de unos años cuando en Alemania salga otro gobierno, quizá un socialdemócrata posiblemente, porque en Francia está pasando, ¿no? Hay esta perspectiva posiblemente que ahora hay un cambio de gobierno, que la solución no está tampoco en un signo político o en otro, sino en medidas que afecten lo menos posible a las clases más desfavorecidas, a las personas que están con riesgo de exclusión. Bueno, a todo esto, aquellos que pueden generar empleo, que son las empresas, nos encontramos, a más o vice, pues que los ERES se disparan en España, han aumentado un 45% los expedientes de regulación de empleo. Según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, los expedientes de regulación de empleo autorizados en los dos primeros meses del año han subido un 44,9% respecto al mismo periodo de 2011, mientras que el número de trabajadores afectados se ha visto incrementado en el 55%. Esto también es muy sintomático.
También la reforma laboral ha facilitado todo este proceso. Hasta se hablaba de que a ciertas empresas, con la perspectiva de esta reforma, se han esperado porque las facilidades que otorga son mucho mayores para regular todo esto. O sea, quiere decir que si te tienes que deshacer de trabajadores te va a resultar mucho más económico que hace unos meses atrás. Con lo cual, aquel que pudiese intuirlo se ha esperado a este momento para llevar a la práctica esto.
Es que lo han hecho.
Evidentemente.
De muchas empresas, estas medianas y grandes.
Pero es que estamos en lo mismo. Pensar una cosa, si la gente tiene menos poder adquisitivo, no va a consumir, tiene que consumir menos. ¿Y qué va a consumir? Lo básico. Automáticamente, si no hay consumo, las empresas que producen determinado tipo de productos no tienen comprados posibles, con lo cual, si no producen, van a tener que reducir plantilla. O sea, esto es tan lógico como 2 más 2 son 4. ¿No?
Eso está en los manuales clásicos de economía, el proceso este, y eso lleva a una depresión clásica. Si sigue mucho tiempo, lleva una... Sobre la reforma laboral, Josep antes ha dicho una cosa, que es esto de legislar así, tuts así muts, ¿no? Como decía De Gaulle, en todas direcciones. Hay situaciones de picaresca que son notorias y evidentes, el típico trabajador que falta todos los lunes, el viernes, que pasa una mala noche, etcétera, el listillo. Absentismo. Y eso vale, a lo mejor en la anterior legislación no estaba suficientemente contemplado y había el pobre tío que tenía un taller, no hablo del que tiene una gran empresa, que bueno, ese fin de cuentas lo puede asumir, ¿no? Pero el que tiene un taller pequeñito, que es lo que son el 80% de las empresas en España, pues cuando tiene un tiparraco de estos encima no te lo puedes quitar, ¿no? O te cuesta mucho dinero. Entonces, vale, esta reforma laboral pretendidamente quiere tocar esta situación, pero es que el problema es que como apunta en todas direcciones, serán situaciones como las que ha dicho el Josep, del tema de la baja por enfermedad. Un señor que coge una enfermedad crónica, que es verdad, porque el que coge un cáncer no tiene muchas ganas de tenerlo, ni lo hace por picaresca, y con la ley actual, por lo que tengo entendido, si nadie me demuestra lo contrario, pues te ves en una situación de que te pueden despedir, ¿no? O sea, y además bastante, de una forma bastante barata, ¿no? Entonces yo creo que eso, no sé, habría que hacer alguna enmienda, legislar de otra forma, ¿no? Porque es que si no se ve el plumero, o sea, se ve que es un pretexto la reforma laboral para obviar ciertas situaciones de picaresca, sino sencillamente para apuntar en todas direcciones y abaratar el despido y ya está.
Es que la legislación siempre puede contemplar excepciones y determinadas normativas.
Puede contemplarlo todo, porque cuando les interesa ya lo hacen.
Porque claro, yo es lo que hablamos, a partir del tercer mes, si no recuerdo mal, el primer trimestre, cobras nada más el 75% de tu sueldo. Y claro, si tenemos un cáncer puede, el tratamiento entre operación, quimio, radio, puede alargarse muchísimo más tiempo. Esa persona, aparte de estar enfermo, va a ver mermados sus ingresos, cuando además tiene unas necesidades determinadas porque está enfermo. Entonces aquí no hay ningún tipo de picaresca. Y eso se puede regular fácilmente, contemplando excepciones en determinadas situaciones. Y lo que sabe perseguir precisamente es la picaresca, la gente que abusa del sistema y que de alguna manera no merecen las cosas. Pero claro, al final es lo que decimos, a discreción, y todo el mundo pasa por el mismo aro, sin ningún tipo de criterio y sin ningún tipo de filtro.
Pues este es el panorama que hay. Humanamente hablando, es un panorama desalentador y dantesco, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero creemos también que si buscamos nuestras fuerzas en Dios y buscamos también nuestras fuerzas en aquellos que realmente nos demuestran un amor genuino en esos tiempos difíciles, yo creo que vamos a tener oportunidad de manifestar esa solidaridad, esa compasión que manifestó también Jesús hacia los más desfavorecidos, hacia las personas más necesitadas. Pues si somos sensibles en este tiempo, también vamos a ver que puede haber oportunidades muy muy hermosas de ayudar a otros. No es tiempo de encerrarse en uno mismo, de sábese quien pueda, porque eso es lo que muchas veces humanamente uno se siente tentado a hacer, ¿verdad? Yo me soluciono mis problemas y cada cual que se apañe, cada palo aguante su vela. Esa no es la solución, ni mucho menos. Yo creo que es tiempo de tratar de encontrar soluciones juntos. No sé si todo esto que hemos hablado, fijaros que es el único tema que hemos tratado en esta tarde, ha copado todo el programa. ¿Qué podéis decir en cuanto a esta cuestión, Josep, Lluís y Victoria?
Bueno, ahora más que nunca es tiempo de buscarnos los unos a los otros para que podamos, pues, juntos estar unidos en el Señor, pues, para que podamos conseguir las respuestas para llegar a estar en comunión con esto, y sobre todo en estos tiempos que nos van a hacer mucha falta, muchas necesidades, pues, donde se van a cortar tantas y tantas personas, se les va a cortar las necesidades, pues, estar en comunión con ellos, en estas ONG que tantas necesidades van a tener para poder llegar suministros a tantas personas, pues, yo los llamo a que cuando hay recogida de alimentos, si está en ti, pues, llevar este alimento a estos lugares, pues, llevarlos, porque realmente hoy más que nunca estos tiempos van a llegar. Uh-huh. Y a todos, pues, unirnos todos juntos en esto, porque no es tiempo de quejarnos, es tiempo de buscar a Dios y pedirle a Él que nos dé fuerzas y que nos dé soluciones a estos tiempos de crisis, uh-huh, a estos tiempos de angustia, porque Él es el único que nos puede dar las respuestas.
No solo mirar alrededor, sino mirar hacia arriba también.
Mirar hacia arriba.
¿Verdad?
El creyente, lo único que le puede ayudar a sobrevivir ante las dificultades es confiar en la esperanza que tenemos de estar un día con Cristo. Uh-huh. Y esta vida siempre es pasajera, limitada en el tiempo y en el espacio, y no nos hemos de obsesionar. Entiendo que esto es más fácil de decir que no de llevar a la práctica, ¿no? Uh-huh. Pero en definitiva es la única solución, ponernos las manos del Señor y confiar en Él. Uh-huh. Y también ser conscientes de que a lo mejor hemos estado durante una época de nuestra vida en un momento excepcional de la historia, y que habitualmente esto no ha sido la norma ni la pauta.
Muy importante. Esto último que ha dicho él, yo habría que subrayarlo, que a veces nos da la impresión, los que hemos nacido en la década, en la posguerra mundial, que bueno, que lo que estábamos viviendo era la norma. Yo creo que era una excepción, porque el mundo normalmente ha estado siempre muy convulso. O sea, y si nosotros hubiéramos nacido, por ejemplo, en la época, yo qué sé, en el siglo XIII, o en las guerras napoleónicas, o en una ciudad-estado de Grecia, cuando la gente, pues bueno, no sabía en el mes siguiente si los iba a invadir la otra ciudad-estado, dónde iban a estar. Uh-huh. La gente iba de aquí para allá, con una inestabilidad política tremenda. La gente de a pie no tenían derechos prácticamente. Todo esto de la democracia es muy nuevo, ¿no? Entonces nos da la impresión, a veces tendemos a pensar, de que esto siempre ha sido así, ¿no? Incluso ahora que estamos hablando de economía, la civilización, vemos los coches, las autopistas, toda una civilización que parece que siempre ha sido así o que siempre va a ser así. Y yo no creo descabellado un día en el que la gente vuelva a ir en camello o con asnos por las ciudades y tal, porque todo esto que estamos viendo de los coches y las motos y tal, esto tiene 100 años, ¿eh? Hace 100 años que existe, no hace 500. Y 100 años es menos que el tiempo que duraba una dinastía egipcia. O sea, no es toda la historia, uh-huh, es un paréntesis. Entonces, como creyentes tenemos que tener perspectiva, o sea, perspectiva, pensar globalmente, actuar localmente, o sea, como vivir como cristianos, que es lo único que podemos hacer. No vamos a cambiar la sociedad. Esas tendencias que hay dentro del mundo cristiano a veces, de que por medio de la política el creyente va a cambiar el mundo, o que un gran movimiento cristiano va a transformar España, etcétera, eso, quitémonos la cabeza, eso es antibíblico, eso no es verdad. O sea, el mundo sigue el camino que él mismo se ha trazado, de autonomía total, al margen de Dios. No aceptaron a Jesús y en su momento van a aceptar al que se va a beneficiar de todo este estado de cosas que estamos hablando ahora, que es el anticristo, uh-huh, el nuevo César que viene, que bueno, aupado por un grupo de instituciones poderosas y de gente muy poderosa, pues va a poner orden en este desorden que existe actualmente, uh-huh, económicamente, desde el punto de vista económico. Va a hacer que las piedras se conviertan en panes, le va a dar a la gente, pues, señales y milagros, y les va a dar una cosa nueva en que creer, a alguien a quien adorar, ¿no?
Realmente ese escenario sería muy propicio para ello, Luis.
Bueno, yo lo veo. Perfecto. O sea, no simplificando, yo no sé exactamente cómo va a ser.
Puede ser la solución a los problemas económicos.
Pero una de las, por supuesto, convertir las piedras en panes, no sé cómo. Una de las consecuencias de la crisis económica, y tenemos que estar también receptivos a que no nos desconcierte cuando pase, como decía Josep, que no nos pensemos que todo va a ser como lo hemos visto desde que somos pequeñitos. Una de las consecuencias está siendo que a nivel nacional las naciones están perdiendo soberanía. Los parlamentos cada vez tienen menos poder, los gobiernos a veces son simples títeres de agencias de calificación, simplificando un poco. Y dentro de los países también el pueblo llano, la clase media, está perdiendo, no diré soberanía porque nunca la ha tenido, pero está perdiendo libertad. Se están recortando la libertad y esto en los tiempos que vienen lo vais a ver todavía más. Por supuesto, de forma muy disimulada, incluso llegarán a hacer creer a la gente que son más libres que antes, pero la gente de hecho serán más esclavos, porque la peor esclavitud que hay es no poder comer cada día o no poderte poner una prótesis. O sea, si tú no puedes hacer esto, pues es que eres un esclavo, o sea, es una persona que ha perdido toda la libertad.
Vivir dignamente.
¿No? Sí. Uh-huh. Entonces, tenemos que estar como creyentes preparados para ver un retroceso de la libertad individual y a nivel nacional, pues un retroceso de la soberanía de las naciones-estados que surgieron después de las guerras napoleónicas, ¿no? Uh-huh. O sea, del estado de cosas que surge después de Napoleón. Uh-huh. Bueno, que pues, tiene 200 años, ¿eh? no tiene 2.000 años ni 3.000.
Ahí quedan esas reflexiones, esas opiniones que han dejado nuestros invitados, Josep Antonio Álvarez, Lluís Biern y Victoria Brat, que han estado compartiendo en esta crónica de la actualidad. Gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Y bueno, hasta el próximo programa.
Contacta con el equipo de Tarde de Tertulia. Puedes escribirnos y ofrecernos tus comentarios, opiniones o sugerencias acerca de este programa a través del correo electrónico tardedetertulia@ono.com. tardedetertulia@ono.com. O bien por correo postal al apartado 2093, código postal 08200, Sabadell. Porque tu opinión es importante. Finaliza aquí el programa de hoy. Gracias por tu sintonía. Te esperamos, Dios mediante, la próxima semana en esta misma emisora y a esta misma hora, en tu programa Tarde de Tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.